bestia, a su tiempo que no había una matanza. Como el chuletito y eso.
Muy buenas y bienvenidos al Poja. Como cada semana, mientras don Mauricio come chuletita en una matanza, vamos a proseguir con nuestro análisis particular de los juegos del catálogo de Astro CPC. ¿Para qué voy a presentarlo si ya se ha presentado él a sí mismo, que hace tiempo que no hubo una matanza? ¡Don Mauricio!
Pues, nada, muchacho, advertencia. Esto era un programa que iban a ser 20 minutos, pero el podcast de hoy serviría para 3 o 4 horas. Así que vamos a intentar resumirlo. Lo siento, me cago en las castas de mucha gente, eso no va a salir. Me meto con el Amiga, el Commodore, pero no va a dar cierto, así que vamos a lo bueno. ¿Lo bueno qué es? ¡Juan Carlos me estoy! ¡Juan Carlos me estoy! ¡Ese hombre vale millones!
Millones vale, claro que sí. Don Mauricio, programa de la semana, fe de rata.
No, fe de rata ninguna. O sea, viene Juan Carlos y nos trae unas cosas súper potentes. Nos trae siempre un juego polludo, juegos que nos permiten hacer muchísimas cosas. Uh-huh. Incluso, aunque el programa fuera para 3 horas, todavía puede que haya una cuarta hora gratis, ¿sabes? Que está ahí en proceso, o sea, porque ha dado para muchísimo.
Si sale la maldad que está planeada, desde luego que sí, que saldría algo más. Pero bueno, ya sabes tú que las maldades a veces, las cosas en palacio, para despacio. Bueno, don Mauricio, te apuntamos entonces al podcast ese de jugones, ¿no?
Al podcast de jugones, así ya no tengo que tocar depuradores, ni mierda, ni nada. Y otra cosa, ya Juan Carlos lo quiero mucho. Yo lo del depurador es solo porque es la cosita que le falta. Pero vamos, que a día de hoy yo, usando el computador de la Camila, a mí nada más que dar el WinApp o el Caprice es lo único que me permite correr. O sea que...
Bueno, bonita. Vale. Tú de todas formas le agradeces hasta el infinito de que está haciendo hasta, de que está ayudando hasta la gente que está haciendo el emulado para el SP32, ¿no?
Sí, porque eso... Aunque nosotros somos afortunados y tenemos CPC de otras personas que no tienen CPC y tal y como están los precios y las locuras y luego el tener que repararlo, todo el mundo lo da para eso, pero si sacan en una cajita de plástico ese emulador que lo enchufe por HDMI y le enganche un joystick, va a hacer feliz a muchísima gente. O incluso, Chema, por el tamaño se puede meter en la Game Boy esta que da para meter dentro una Raspberry Pi. Uh-huh. Porque podrías tener un CPC portátil. Entonces, ese proyecto es súper importante y hay que traer al tío que lo está haciendo para ver que nos descoja dos juegos. El Brigade y el Almirante Greg Speed para que podamos hablar.
Si coge el Brigade, entonces exijo que el programa lo grabe el Touchifo ese. Bueno, vámonos al lío, ¿no? Vámonos al lío. Empieza porque además Juan Carlos le hizo un montón de preguntas. Así sí. Que a Juan Carlos lo que pida se le da. Así que vámonos al lío.
Pues mira, Juan Carlos, lo del Tyre Renegade, pues lo podías haber traído. Aunque fuera muy repetido, que es lo que ocurre realmente. El Tyre Renegade creo que no lo hemos traído desde que hay post-podcast. Uh-huh. O era antes de que entráramos a nivel técnico. Entonces hay muchas cosas que hablar de ese juego. Hay que hablar que hasta uno de los jefes de Ocean participa dentro del juego.
Sí, como vos. Con unos mostachos inconfundibles de dedicarse a las artes escénicas amatorias.
Pues eso es el señor Butch, John Butch, aparece en el jefe final del Taller Renegade. Y luego, de errores, hay millones, ¿no? Uh-huh. En la parte de sonido, todos los que comentaba él, pero por ejemplo, en el mismo menú, la música se corta cuando pasa de la pantalla del menú a la pantalla de los récords. Se corta y comienza a empezar. O sea, uh-huh, los tíos ni para eso dieron, ¿no? Uh-huh. Pero de algo que comentamos en algún directo, alguna cosa así sobre el Tyre Renegade, es que el Tyre Renegade, el Mile Land y compañía y la Downgrade lo entregaron para la Semana Santa del año 88, creo que fue, o algo así. Uh-huh. Y lo entregaron para Spectrum y también estaba la versión Commodore 64, ¿no? Y cuando volvieron de la Semana Santa, del Easter, de la Pascua, le dice el de Biguá, Ushasho, que en Francia y España hay una cosa que nos vende mucho. Así que queremos versión antes del verano, sí o sí.
Aquí, don Mauricio, hay que recordar que, si no me falla la cabeza, el Renegade de CPC lo hizo Elmer Gruñón, lo hizo el señor John Brambus, y aquí creo que coincide el Target Renegade con el Grisor, ¿no? ¿O el Grisor es anterior? Es que me sorprende que no sé qué estaría haciendo el Elmer Grullón para que no se encargara también del Target Renegade, como había estado haciendo antes. Porque,
¿qué ocurrió? El Elmer empezó a gruñir mucho y dijo, yo quiero hacer cosas para Enterprise. Le dice, Enterprise aquí no hay, te va a hacer herramientas para Atari ST. Y fue el que se empezó a hacer el sistema de desarrollo de Ocean. Uh-huh. Y ahí fue cuando llega el Gary Bracey, trae el Mike Long, vamos a darle ese plus de calidad. hacen ese juego, pero ese juego además en España se publicó primero en Spectrum y Commodore y tardó unos meses también en llegar en CPC, que nosotros íbamos a la tienda y decíamos, tío, el Tiger es para CPC, el Tiger es para CPC, el Tiger, pero es que no estaba ni hecho. Entonces, ellos hacen el Tiger, convierte el Tiger súper rápido, el típico conversión de una semana o así, solo que el personal que tenía que hacer las pruebas, los beta testers, estaban pensando ya en irse a las playas de Liverpool, y claro, allí no hubo ni prueba ni nada, y el músico, el Gary Basilio, tal como entró por Ocean, salió por la puerta de atrás. Entonces, las músicas, a mí lo que más me llama es que las músicas están como desafinadas y usan instrumentos como de la troc. Entonces, esa música hay que restaurarla, pero no me tragáis el taller renegado, que estoy en el ordenador de Camila todavía, que tengo una liada por las tiendas de los macacos aquí de reparaciones. En fin, no tragáis el taller todavía porque así que meterle mano iba a ser una desgracia. Entonces,
lo de meter mano y hacer una desgracia es algo que está muy de boga ahora mismo también, sí.
Pues eso, entonces, y Juan Carlos hablaba mucho de que los juegos están muy rotos, pero es cierto, cuando te empiezas a meter a bajo nivel en los juegos están muy rotos, por muchas razones, ¿no? Solo una palabra para resumirlo todo el texto que había escrito, Dynamic. El siguiente. Entonces, ahí estamos aquí, Mission Elevator.
Bueno, pues algo que iba a ser una media hora de introducción lo ha resumido en 6 minutos, por ni tan mal. Pues nada, vámonos con el primero de los juegos. Vámonos con el Mission Elevator, que además hemos tenido una fuente privilegiada. Bueno, privilegiada, estaba al alcance de todo el mundo, pero claro, no todo el mundo sabe alemán.
Pues aquí esto ha sido tremendo, ¿no? O sea, de Eurobor, Rasware, Ariola y todas esas cosas que venían del mundo de la música que Chema comentó en el programa de Zafiro. Hablaremos algunas cosas, si sale lo que está por ahí, vamos a hablar bastante sobre esa historia, pero bueno, el Mission Elevator, lo importante es que el primer juego alemán que tuvo éxito fuera de Alemania. Y lo que Chema está diciendo es que estamos ojeando cosas y en la Moby Game, en las páginas de publicidad de los juegos,
en realidad no hay publicidad, en realidad hay entrevistas y cómo se hizo y tal, para que la gente no sabe alemán. Mira,
se veía una pantallita, no Chema, pero que lo que nosotros vimos era zona de publicidad de Moby Game, se veía una pantalla de una hoja de cuadrito donde habían hecho los gráficos, la señora que hace los gráficos de este juego, y estaba ahí puesta y decía publicidad del juego. Entonces nosotros decimos, ¿esto qué? Esto no puede ser publicidad del juego, esto es, además, la versión de CPC, esos pixelacos son CPC.
Efectivamente. Entonces pasa lo siguiente. Al igual que pasa en España, en Alemania hay dos compañías también que cogen, tienen experiencia en el mundo de la música y dicen de repente, oye, que ya que sabemos duplicar cinta, pues podemos también hacer duplicar juegos, ¿no? La gente de Rushwagen, o sea, Eurogol es la marca comercial, podríamos decir, de Rushwagen. Rushwagen, que nace de, no me acuerdo ahora mismo exactamente de qué, sí, del Schallplattenbetriebs Rush Records. O sea, Rushwagen y el Schallplattenbetrieb, empresa de discos, vamos, básicamente. Entonces, la gente de Rushwagen viene de Rush Records, que era básicamente pues una distribuidora de música, o sea, una discográfica de aquí de Alemania. Igual que Ariola Soft viene de Ariola, que era otra discográfica también gorda de aquí. Entonces, esta gente lo ven dinerito, igual que en España también alguno que venía del mundo de la música ve dinerito. Entonces se meten en el tema de la distribución de juegos, ¿no? Ellos se meten en el tema de la distribución de juegos y claro, aquí en Alemania tienes una serie importante que es el IFA de Berlín, que era enorme, que era, pues, entonces claro, ellos se meten directamente a Hino y entonces empiezan ya a hacer sus trapiches, su historia, llegan a un acuerdo importante con Epix y distribuyen todos los juegos de, con la mayoría de juegos de Epix en Alemania, y además lo hacen a lo grande. Es decir, yo tengo por aquí, por ejemplo, un Mission Impossible de Rushwagen, de CPC, con su estuche de plástico, pero no el pequeñito, o sea, el que es prácticamente una 4, que además se ve que no es importado de Inglaterra porque pone Rushwagen, o Rushwagen, como se diría en alemán, impreso en la portada. Entonces esta gente se deja un dinero curioso, ¿no? Esta es la gente que va a distribuir lo que sería el Mission Elevator, pero si tú lo miras en las instrucciones, Mission Elevator dice by micropartner, Y dices tú, ¿qué coño es Micropanel? Pues muchas veces hemos hablado de la famosa Gütersloh, el sitio este perdido de Alemania, donde uno no entiende por qué salían tantas empresas potentes, hasta que te das cuenta que las empresas potentes estaban todas enlazadas. ¿Qué quiere decir esto? Micropanel se funda alrededor del año, no lo sé exactamente si 83 o 84, lo funda Thomas Mayer Toberens y el señor Ulrich, que era, no me acuerdo cuál es el nombre de pila, pero vamos, el señor Ulrich. Ellos montan lo que sería la marca comercial de Micropanel, que todos la conocéis como Rainbow Arts. ¿Vale? Rainbow Art, que todo el mundo, si le habla de Rainbow Art, ¿qué te viene a la cabeza lo primero? El Turrican, el Jana Sister, el Kataki, el Denari, todos los juegos estos que hicieron mis colegas. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que mucha gente no sabe es que Rainbow Arts no empieza como una compañía de videojuegos, sino como una compañía de software serio para Commodore 64. Y dices tú, nos ha jodido estar en Alemania, normal que hayan empezado en Commodore 64. Ah, muchacho, ¿qué es lo que pasa aquí? Que entra en acción un programador muy jovencito que se llama el señor Rolf Lackemper, que directamente, cuando Rainbow Arts deciden que hay dinerito en el mundo de los videojuegos y que se van a dedicar a hacer juegos, este hombre es el programador de videojuegos que tienen en la empresa y, un dato muy desconocido por mucha gente, los primeros 5 juegos que publica Rainbow Arts son todos de CPC, exclusivos de CPC. Tiene publicado en el año 85, tienes de este Rolf Lackemper, que luego hablaremos más de él en profundidad, hace el Money Mulch, el Mr. Pingo, el Nibbler, luego otro externo hace, o sea, otra persona hace el Time, que estos 4 están recopilados en un pack de discos, que lo tengo por aquí, por cierto, con los 4 primeros juegos de Rainbow Arts. Y el quinto es una aventura conversacional que no está en castellano, que tendríamos que ponernos para la obra, Miguel Sky, algún día de esto, porque la primera gran, creo que es la primera gran aventura conversacional en alemán, que es Der Blaue Kristall, el cristal azul, que sí que está en inglés y creo que incluso en francés, pero al castellano no lo traducimos todavía. Así que tenemos a Rainbow Arts, que hace los primeros 5 juegos de Astro CPC. ¿Qué ocurre por el camino? Es decir, Rainbow Arts, básicamente, está Mayer Toberens en marketing, está el señor Ulrich, que no sé exactamente qué hacía, y está el señor Lackemper en programación. Cuando llega el año 85, en verano, Rolf Lackemper empieza a hacer un nuevo juego, que es lo que se va a convertir en Mission Elevator. En ese proceso, tanto él como Mayer Toberens se pelean con el señor Ulrich y se separan. El señor Ulrich se queda con la marca de Rainbow Arts y Mayer Toberens y Lackemper, que recordemos, están en Micropanel, fundan Magic Bytes. Pero Magic Bytes lo fundan más adelante, en el 87. En el 86, cuando han terminado Mission Elevator, tienen un pepino de juego en las manos y no sabe, o sea, entre comillas, no saben qué hacer con él porque, claro, acaban de romper relaciones con Rainbow Arts. Pues, ¿qué hacen? Pues nada, pegan un toque a la compañía fuerte que había en ese momento. Te podía elegir entre Ariola Sofo en la gente de Rushware, pues cogieron a la gente de Rushware, luego salió por el sello de Urogol y así sale este Mission Elevator. Luego, don Mauricio, hemos tenido la suerte de que, gracias a esa pedazo de entrevista de la Data Belt, que podemos hablar largo y tendido también de la gente de Data Baker, pues en el año 86, en el número de, no me acuerdo si era junio o julio, hay un cómo se hizo el Mission Elevator. Así que sabemos perfectamente todas las cosas que normalmente no nos gustaría saber, ¿no? Y ahí hemos aprendido, por ejemplo, de que el juego tarda un año en hacerlo, en Mission Elevator, porque este chico le toca hacer la mili. Empieza a hacer el juego cuando tiene la mili a la vuelta de la esquina. Él decide hacerse Civil Dean, sería la prestación social sustitutoria. Por lo tanto, trabaja 2 meses a 8 horas al día en el juego y el resto del tiempo, hasta un año prácticamente, ya nada más que podía sacar 2 horitas al día para programar. Esto nos da una medida de la ambición que había en el juego, porque estamos hablando de que en Ocean, en 8 horas al día, en 2 meses te sacaba un juego. Y este hombre no, este hombre, la verdad que también se nota un salto grande de calidad en programación y tal, porque los primeros juegos son mucho más simplitos, bastante más simplitos, y en este se nota una mecánica mucho más compleja, ¿no? Hemos descubierto también que, aunque el juego solo está acreditado a Rolf, sabemos que tenía una grafista, la señora Bettina, que no me acuerdo del apellido, que era su novia. Era su novia. Y la vamos a ver más adelante en otros títulos, porque ella pasa a formar parte de Magic Bytes. y muchos de los juegos de Magic Bites será ella la que hacía los gráficos, y además hizo también la portada de este juego, del Mission Elevator, y creo que alguna, no sé si incluso el Western Games hizo la portada, ella no me acuerdo ahora mismo. La verdad que ha sido un poco, ha sido la de esto, ¿no? Si os acordáis, hemos hablado mucho del mercado alemán, que siempre hemos tenido la idea de que era muy profesional y que era muy tal, pero nos ha roto, ¿no?, muchas de las ideas preconcebidas que teníamos de lo que era el CPC y en Alemania. Ya sabéis perfectamente, ¿no?, que cuando hablamos en el programa de Mortadelo y Filemón, pues ya habíamos comentado un poco por encima, ¿no?, de Micropartners, que se funda después de que Mayer Toberen, Rolf y Bettina se cabreasen con el señor Ulrich, y que dan por hecho aquí, ¿no?, en esta entrevista, lo que dicen es que Micropartner la funda Mayer Toberen, y que Rolf todavía no está en la empresa porque él tiene la Billy a la vuelta de la esquina, y entonces, pues más adelante, el plan era meterlo directamente en la empresa tal como terminase lo que sería la prestación social sustitutoria. Bettina se nota que manejaba bien, que esto, el Atari ST lo tenía más que dominado, y que obviamente con el Atari ST podía hacer las portadas y los gráficos de una manera mucho más sencilla. Como bien me indica Don Mauricio, tener un Atari ST en España a finales del 85 pues era más ciencia ficción que otra cosa. Pero en Alemania, que había dinerito, en Alemania que se manejaba, pues de hecho es de los pocos países donde hay un importante número de Apple II en Europa, porque se manejaba desde el principio. Hay que recordar además que cuando hablamos de Alemania en estos años, estamos hablando de Alemania Occidental, con el marco que tenía una fortaleza económica brutal en comparación con la fortaleza económica que tiene hoy en día, pero era brutal. Entonces, en ese momento, como estábamos comentando, Rolf nos cuenta en esa entrevista de la Data Maker que él se estaba dejando los dineros en la recreativa de Elevator Action, y él, en un ejemplo de cosas que le ha pasado a muchos niños que medio sabían programar, él se queda pillado y dice, yo podría hacer esto en el CPC. Total, que él coge y se pone a ver si es capaz de meter, digamos, las mecánicas, y lo primero que hace es hacer una rutina del manejo de los ascensores. Dice, bueno, a ver si con esto soy capaz de menearlo o no. Y cuando ve que la rutina le funciona, entonces dice, venga, pues entonces ya vamos a hacer el juego. Creo recordar que la entrevista decía que lo de la rutina de los ascensores es precisamente lo que le lleva un montón de tiempo al principio, cuando le puede dedicar las 8 horas a esto, ¿no? Como decimos, Mission Elevator es el primer gran juego alemán, y además se hace para CPC. Ya me encontraré con mi amigo Lutz y le contaré que os reíais de... Me hace gracia que dijera que os reíais de que tenía el CPC en vuestra época. ¡Era el único que tenía salida laboral! ¡Era el único que tenía salida laboral! Rolf cuenta en esa entrevista que cree que copiar la recreativa tal cual no iba a tener mucho éxito, y decide meterle como una vuelta de tuerca, ¿no? Como lo de... Le da una vuelta para que no sea tan calcado y meterle mucha más planta que la que había en la recreativa, ¿no? Casi el doble de lo que había. O sea, aquí hace un mix precisamente entre Mission Impossible y el Elevator Action, ¿no? Metiendo esos toquecitos, ¿no? De los objetos y lo de este tipo de cosas, ¿no? Él hace la rutina de los ascensores, ve que funciona, entonces coge, se hace un programa de dibujo propio para él poder hacer el diseño de los juegos. Él decide que lo va a ambientar en un hotel. Él decide también que va a meter cuadros de arte por ahí repartidos en esto. Pero lo que él se da cuenta es que él no vale para esto. Que lo de hacer gráfico, que sí, que programa muy bien, pero que lo de hacer gráfico que limita. Entonces lo discute con la novia le dice, bueno, tú al final aquí que estás poniendo puntitos, ¿no? Vale, yo me siento con un papel milimetrado, te hago los dibujos en papel y tú luego nada más que tienes que convertirlo, ¿no?, a los datos de CPC. Bettina, por supuesto, empieza ya a participar, lo que sería ya no solo, digamos, la parte, o sea, la parte creativa. No solo estás haciendo gráfico, ya estás definiendo un poco también, ¿no? Porque cuando estás haciendo gráfico, haces también mapas y haces este tipo de historias, ¿no? Y todo tiene pinta de que es ella la que tiene la idea de, venga, vamos a meter la Mona Lisa, vamos a meter la Nefertiti y este tipo de cosas, ¿no? Y quizá ese... Le aportas un toquecito femenino al juego, más allá de la pura testosterona típica de un juego de acción, ¿no?, de los que se podía estar haciendo en la época. Y más Alemania, que era más burro que un arao. También ella, pues bueno, Igual podemos medio entender de dónde viene la inspiración que estuvo para el tema de los gráficos viendo esa portada, ¿no? Allí de estilo Bogart, ¿no? Te podéis imaginar una peli así un poco noir, ¿no? Un poco de detective y que está en el hotel con mucho humo de tabaco y todo en blanco y negro y este tipo de cosas, ¿no? Y en la entrevista también dicen de que para el protagonista se inspira en un actor de alemán que existe, que es Joachim Fuchsberger, que entre otras cosas gana el premio de fumador de pipa del año 83 en Alemania, que para que no lo sepa, que hay concursos de fumar lento, en el que te dan una onza de tabaco y el que le dura más tiempo es el que te dan una onza de tabaco y no recuerdo si dos o tres cerillas, y el último que se le apaga la pipa es el que gana. Es decir, tiene dos o tres cerillas, puede ir todo lo lento que quiera, pero cuando se te has quedado sin cerilla, la has cagado. No os interesa el tema. Total, en la entrevista, pues eso, ¿no? Comenta que después de tener los gráficos es cuando de verdad, o sea, recordamos, primero ha hecho la rutina de los ascensores, después han hecho todos los gráficos. Cuando ya tienen todos los gráficos es cuando de verdad piensan cómo carajo vamos a hacer el juego. Porque claro, una cosa es tener una rutina de un movimiento de unos ascensores y otra cosa es tener unos gráficos, pero ahora tienes que pensar y decir, bueno, y ahora el juego, qué mecánicas le ponemos, ¿no? Que este tipo de cosas. Entonces, empiezan a meter los gráficos en lo que sería el juego, lo empieza a programar. Al principio hace una cosita en, pues eso, el programa de los gráficos, que era una cosa que había hecho el tío en BASIC, que supongo que la metiera cuando pilló el STL, le mandó a tomar por culo y dijo, mira, debe dar carajo, dame a mí el... ¿Cómo se llama el programa este de Atari tan famoso, Mauri?
El Degas, el
Diego Vargas ese, sí. Total, que tardan 10 meses en hacer el juego. Como decía al principio, unos 2 meses está 8 horas. Después se lo llevan a la prestación social sustitutoria y ya pues de 2 a 4 horas al día, lo que le podía llamar, claro, tenía que ir a la de esto. En la entrevista no dice a qué se dedicó en la prestación, no sabemos si lo mandaría a la Rota Scroix o a donde carajo lo mandara, pero bueno. En ese tiempo, pues nada, Betina está haciendo los gráficos, está el Rolf le está ayudando también, ¿no? Y el tema de la música. Rolf aprende también a lo que sería temas de manejar rutinas de sonido y tal. Y para no perderse de todo el trabajo que tenía que hacer, el Rolf se monta un diagrama de flujo de todo el código que le ocupaba la pared de la habitación, como si fuera el esquemático del Guitar Ride, pues exactamente igual. Y que posiblemente sea este esquemático lo que luego le ayudaría a convertirlo a Commodore 64. No sabemos a ciencia cierta si lo convirtió él o no, es una de las cosas que tenemos todavía que descubrir, pero lo que sí sabemos 100% seguro es que la máquina objetivo en la que se programa para la que se programa este Mission Elevator es el Astro CPC. Es una rareza, para que no vamos a engañar, dentro de lo que es el catálogo alemán, porque en el catálogo alemán el Schneider CPC era la máquina gris de oficina y la máquina de juego era el Commodore 64. Y sin embargo, pues mira, el primer juego que pega un pelotazo bueno fuera de Alemania, es precisamente uno de NCPC. Total, que cuando el juego está avanzado, ya llega el Mayer Tobere y empieza a echar humo. Empieza a hacer humo, porque si no tiene humo no lo puede vender, entonces se pone a vender humo. Entonces, ¿qué es lo que hace primero? Coge una demo del juego, de lo que llevaba eso, que básicamente era el hotel haciendo un poquito de scrollito, donde se veían los ascensores moviéndose y tal. Y empezó a moverlo. Pero claro, aquí los gráficos que había hecho Bettina llamaban mucho la atención. Entonces, no es que este sea un juego que se mueva mal, todo lo contrario, no es el típico juego que ves la imagen fija en la revista y luego te cuando las compras dices, vale, callao, me he hecho un cómics. No, es un juego que está bien, ¿no? Pero claro, si encima tiene unos gráficos bonitos y llamativos, pues llama más la atención, ¿no? El Mayer Tobere, que tenía ya sus contactos de, bueno, desde que tiene fundado Micropartner y de Rainbow Art, etcétera, pues se pone en contacto con la gente de Eurogol, que cuando ve los gráficos dice, ¡hostia! Pepinaco, es más, esto tiene una calidad tan suprema que nosotros lo vamos a vender en Alemania, nos lo vamos a llevar fuera y lo vamos a intentar vender hasta en Estados Unidos. Vamos a externalizar completamente las operaciones y vamos a vender esto donde pueda. Al final, pues en el artículo al final comenta que ya lo último fue pues eso, que Bettina hiciera la portada del juego y añadirle una protección anticopia, sobre todo porque sabían que esto, cuando saliera de Alemania, los sucios sureños se iban a dedicar a copiar los casetes ahí como si no hubiera un mañana. Los que no sabían que ellos, que en Alemania había más sucios aún que pirateaban más todavía que nosotros, porque pirateaban discos porque tenían taco y podían grabar los discos, los cabrones. Pero bueno, no termina esto aquí, porque cuando la gente de Eurogol compraba esto listo para vender, y entonces, claro, Eso explica la duplicación. Entonces, ¿cómo acaba esta gente? Pues acaba el Toma, el Rolf y la Betina, con tres ordenadores cada uno, ahí copiando juegos de estajo y empaquetándolo, porque claro, a Eurogol se lo tienes que mandar hecho. Esto de ellos fabricar y vita. No, a mí no me vaya. Esto es trabajo de macaco, eso es de sucio de fuera. No, a mí me lo dais todo hecho. Entonces, la reacción de la prensa en Alemania fue muy positiva. Más o menos se, por las puntuaciones y tal, se da a entender que es el gran primer juego alemán. Hay que tener en cuenta de que al principio, no sé, yo, hombre, el resto de las máquinas las desconozco, ¿no? Pero el Sinclair al principio hace algo por aquí, pero cuando sale el Schneider se va al carajo completamente. No, yo creo que no les dio tiempo a hacer en ZX en Alemania que fuera así muy destacable. En Commodore 64 pues estaban ahí, estaban empezando a los cimientos de la industria. Pero al final el primer pelotazo gordo es esto. Y además, como lo sacan fuera y lo distribuyen muy bien, ¿qué es lo que ocurre, don Maricio? ¿Dónde empiezan a llegar reviews y a llegar noticias positivas de estas cosas?
A la abstracción.
Bueno, la abstracción sale, de hecho, efectivamente, nuestra queridísima abstracción. O sea, pero podríamos decir que la primera review gorda del extranjero sería la de la ACU, ¿no?
Sí, la de la ACU. Y eso ya, ahí se quedan como locos, ¿no? Porque ellos dicen, hay que tener cuidado con las cosas de compañía que no conocemos, ¿eh? Pero después de los excelentes juegos que nos han llegado de Francia durante los últimos meses, y está claro que los europeos saben programar, y este primer juego que nos llega de Alemania es otra demostración de que esta gente sabe lo que hace, ¿sabes? Uh-huh. Entonces los ingleses se quedaron flipados y por primera vez empiezan a mirar al continente a nivel de juegos. Entonces, en nuestro país, pues nada, aunque en la carátula parezca una banderita española, no fue distribuido, pero bueno, fue distribuido por los lectores de la extranjación, tú sabes.
Los famosos cambio programas.
Pero en la extracción fue comentado en el mítico número 1, que es el segundo número de la revista, que hubo un número 0 y esas cosas, ¿no?
Efectivamente. El cubo de la basura, el de la jamelga.
Exactamente, y esa aparece una preview aparece el juego comentado, el Mission Elevator, y aparece una preview del Elevator Action que les llegó después y dicen los tíos, joder, en la preview dicen, el Elevator Action este está copiando al Mission Elevator, que no veas, es una copia muy descarada, ¿eh?
Es verdad, no me acordaba, que es verdad que nos quedamos loquísimos cuando hicimos la review de la revista, que decían, no, el juego bueno es el Mission Elevator, no el Elevator Action este que la conversión, esto no, que viene la recreativa, no, hombre, esto lo han copiado del otro.
Entonces, comentaba Juan Carlos que él creía que solo existía para Atari ST, pero no, el juego está para todos los sistemas. Básicamente, Atari, Amiga, hasta para Spectrum, ¿no? Aunque con cuidado, ¿no? En teoría, Rolf es el que lo porta a Commodore 64 y Atari, pero ST, pero ya lo veremos si podemos confirmar eso o no.
Es algo que estamos pendientes de confirmar, porque en algunos sitios dan que Rolf es el que lo convierte, pero en otros lados es como que puede que se dejaran engañar por lo de By Rolf Lakemper, porque él es el autor del juego, pero no quiere decir que sea el que lo portó. Así que estamos intentando de solucionarlo. Lo que es mortal, don Mauricio, es que sale en CPC, en edición, bueno, edición de Eurogol, llegó el doble, si no me falla la cabeza. Sale en Commodore 64. ¿Cuándo sale en ZX?
Pues sale dos o tres años después, en edición Kids 2 Gold, porque Urgol pensaba, iba a lanzar a lo mejor la versión de Astran en Kids y de Commodore 64, o la de Amiga y ST, y no tienen de Spectrum. Y contrata a dos macacos para que lo conviertan a Spectrum, a dos ingleses.
Es más, no estoy seguro de si no hay alguna historia de que Urgol se hizo con derechos de la gente de Rushware y eso, porque yo sé que Rushware, Eurogol, llega hasta el 96, que lo compra THQ, y lo convierte en THQ Nordic, no me acuerdo ahora mismo, lo compra THQ, vamos. Lo que pasa es que tengo la sensación de que alguna vez leí, pero no me acuerdo exactamente bien, dentro de las maniobras de derechos de autor que hizo Joe Gold, y comprando catálogo por ahí, no estoy seguro de si yo compro algo de esto por aquí, que podría explicar este tema. La otra explicación que a mí se me ocurre es que como los alemanes son unos macacos, que nada más que están hacen de todo menos lo importante, no me extrañaría nada que hubiera existido una versión en su momento pero con la máquina comercialmente tan muerta como estaba en el 86 y el ZX Spectrum, que no hayan preservado una sola edición de la original. Que podría ocurrir que se portara en su momento, podría ocurrir que se portara en su momento, se vendiera solo en Alemania, y como aquí seguro para caco, porque nadie lo tenga, nadie se haya dedicado a preservarlo. En cualquier caso, estamos intentando solucionar estas dudas.
Ok, otra duda que tenía Juan Carlos es sobre la versión de Atari ST, que tenía versión monocroma. Uh-huh. Juan Carlos, lo de la versión monocroma lo voy a explicar rápidamente. El Atari ST tiene 320 por 200 píxeles de 16 colores. O si le conectas el monitor monocromo, es 640 por 400 píxeles, el doble, y la imagen base 72 Hz, que era un monitor perfecto para cosas profesionales, ¿no? Uh-huh. Y era más barato, y en Alemania al principio había mucha gente con ese monitor, o la gente que se dedicaba a la música profesionalmente tenía ese monitor en vez de un monitor de juguete. Bueno, pues lo que ocurre es que, como ese monitor había mucho en Alemania y Francia, uh-huh, la mayoría de los juegos que usan el modo monocromo son alemanes o franceses. La gente de Silmaris, el Targan, tiene versión en monocromo, ¿no?
Oh.
¿Y cómo funciona eso? Lo que hacen es que, como la máquina solo tiene 16 colores y el número de píxeles es el doble en ancho y en alto, pues hacen tramas de 2x2 píxeles y, uh-huh, se las asocian a cada uno de los colores. Como hay 4 píxeles, son 2x2, pues 4 píxeles son 4 bits, 16 colores. Entonces, todo blanco ordena los colores del más claro al más oscuro y asigna las tramas. Blanco, 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 un color. Blanco, punto, otro color. Entonces, así de simple. Es muy gracioso, es muy curioso. Uh-huh. Y te das cuenta también porque los discos de Atari ST incluye la versión color o monocroma. Entonces es una modificación que ocurre en tiempo real. Normalmente son juegos de aventura porque, claro, tienes que pintar más píxeles, tienes que hacer esa,
claro,
interpolación. Entonces el Mission Elevator es un caso raro de ser un jueguecito arcade que lo haga.
Uh-huh. Y hace su aparición el señor Cayo, como no puede ser de otra manera, cuando grabamos tan tarde porque el desgraciado su padre se quedó dormido.
Es lo que ocurre. Entonces, bueno, la mejor versión para mí, igual que Juan Carlos, sigue siendo la de CPC. La de Atari ST me parece muy aséptica. La de Commodore Amiga hace un fisaga, o sea, metemos mucho sonido digitalizado que estropea toda la historia. Uh-huh. Y punto. Nivel técnico, ole carte. Ah, bueno, sí, porque yo digo que son españoles, digo que son ingleses los de la versión de Spectrum del port.
Dime.
Porque todo el tiempo están saliendo, cuando van a abrir las puertas, sale todo el tiempo o bares o la muchacha en bikini, que además está en bikini, que en CPC no está en bikini, está con un traje así de puta de calidad, de eso. De...
se te olvidó decir quién fue la maravillosa persona que preservó la versión de Amiga del Mission Elevator.
Ah, pues Jaime, porque Amiga, como también son macacos todo el mundo, nadie había preservado esa versión. Entonces Jaime la preservó hace un año, creo que fue. Y además hizo una versión craqueada, la ayuda a hacer un IPS, o sea, fue una cosa bien divertida. Preservamos un juego así muy, muy astral para la máquina incorrecta.
Bueno, pues ya habéis visto un poco lo que ha dado de sí la parte histérica, es decir, la parte histórica del Mission Elevator. Aquí no os podéis imaginar la cantidad de caminos que se nos han abierto y de hilos del que tirar, más bien, en ese sentido. Porque seguimos teniendo pendiente una investigación a fondo de MicroPartner más en profundidad, para descubrir cómo nace esto en Carratraca de la Serena. Tenemos por ahí también pendiente una revisión en profundidad de las revistas de DataBelt, que editaba la editorial DataBaker, que todo el mundo conoce la editorial DataBaker por esos maravillosos libros que hacía de programación, de gráfico, etcétera, que nos dedicó una buena cantidad de libros también al CPC, y que creo que se llegaron a publicar incluso en España traducidos al castellano. Pero lo que la gente no sabe es el pedazo de emporio que era el grupo DataBaker, que viene de un, ¿cómo decirlo?, típico alemán que sospechosamente en el año 45 de repente es demócrata y se hace dinero con la compraventa de coches, luego abre concesionario de coches. Luego tiene hijos que nacen en familia de billetes. El padre, a finales de los 70, empezaba a pegar un bajón en el negocio y tiene que cerrar un concesionario porque, bueno, para ahorrar dinero, cierra un concesionario en Düsseldorf, que era en ese momento capital del Bundesland, la capital del Bundesland de Renania del Norte, región rica e industrial potente alemana. Y como ha cerrado el concesionario, los niños que están aburridos, tiene que hay un pedazo de local, ríete tú de la versión Dynamics, tiene un pedazo de local enorme vacío. ¿Y qué hacen? Pues montan una editorial, porque son unos fricazos de mierda, y montan una editorial y deciden de empezar a hacer cosas de libro y tal. Y para que os hagáis una idea de si esta gente manejaba o no manejaba, en el año 84, señores y señores, 1984, ¿qué podría costar ahí un...? Ahí te comía una hamburguesa y una Coca-Cola por 100 pelas, o menos incluso. En el año 84, esta gente tenía unos ingresos por valor de 3.000 y pico millones de pesetas. Por 30 y pico millones de euros. Perdón, 30 y pico millones de... Eran 30 y largo millones de marcos, que al cambio eran prácticamente 19 millones y medio de euros. Es decir... Gente que entraba dinero a puerta a reventar. Así que os podía hacer una idea de lo potente que era esto. Para eso, nos ha abierto también la puerta de la Data Belt, que podría ser carne de... Podría, de hecho, ser batería de CPC, podría ser carne de banqueo, pero yo la traducción simultánea se me da muy mal, así que lo tendremos que dejar por ahí. Se nos ha abierto el tema de Magic Bytes y tal también, porque aunque todos teníamos pendiente el tema de que en algún momento saldría algún juego gordo de Magic Byte y de meterle mano en condiciones, ya lo intentamos con el Mortadelo, pero bueno, sigo molestando a Andrea Reimer, a ver si alguna vez me hace caso. Ahora ya sabemos también, por ejemplo, que la grafista Bettina, pues que era prácticamente la novia de Rolf. Rolf en Magic Byte hace el Western Games, y después del Western Games se dedica a pasar el látigo, pues coge el látigo y ya se dedica básicamente a diseñar juegos. Aparentemente es el diseñador de las mecánicas de la Pantera Rosa. Él hizo también el Western Games y algunos de estos más.
Vampire Empire también, ¿no?
El Vampire Empire, efectivamente. El Vampire's Empire. Vampire Empire. Papai, ese es tu hijo. Papai. Y básicamente, pues eso, se queda de... Termina su carrera de diseñador, pero no, tampoco está mucho tiempo más. Después, alrededor del cambio de década, se deja de hacer jueguito y se dedica al mundo académico y a la investigación y este tipo de cosas, y ese es el motivo por lo que le veréis normalmente el apellido escrito adaptando el nombre alemán al inglés. Por eso es la Kaemper, porque en alemán en realidad sería la, se pronuncia la Kemper, pero en la primera E sería una A con umlaut, que entonces no se dice E, se dice AE. AE. Y bueno, que es el que tola de esto. Don Mauricio, tenemos en cuenta que es un juego que se hace con máquina objetivo Astro CPC, entonces nivel técnico promete.
Promete, además promete de un país que nunca hemos tenido portacos, Alemania. Los juegos podrán ser mejores o peores, pero portacos, Spectrum...
Me está doliendo el Mortadelo, ¿eh?
Va a ver, pero no, recuerda que la versión de Spectrum es sortrapa.
Bueno, sí, puede ser cierto.
Terrible o no terrible, pero ellos cierto. No hacían portacos, uh-huh. Entonces... Pantalla de tamaño estándar.
Pero el Andrea Reimer empezó con un ZX Spectrum. ¿Eh? Sí, no, bueno. Andrea, te encontraré. Vive cerca. Y tengo tu dirección de la página amarilla. Como no me responda al email, me planto en tu casa.
Entonces, pantalla de tamaño estándar. Un uso excelente de paleta para tile spray. Los efectos como el doble disparo en la pantalla de carga. Se usa el efecto paleta para hacer... si habéis visto la pantalla de carga en el disco... La pistola hace unos efectos así como de lucecita de...
Sí, esto es algo que me gustaría destacar, porque es debe ser de las primeras pantallas de carga dinámica, en el buen sentido de la palabra, de juego, ¿no? Que te hacen algún efectito, alguna cosita, y no simplemente una pantalla fija.
Como comentamos al comienzo, los efectos de paleta eran muy comunes, ¿no? Uh-huh. Manning Mirror realmente es casi un efecto de paleta, no en Spectrum. O el efecto de paleta para oscurecer el escenario, que uh-huh. también es muy chulo, ¿no? Que son cosas que con el CPC puedes hacer fácilmente, ¿no? Uh-huh. Y el efecto del CRTC cuando te electrocuta, que la pantalla tiembla, ¿no?
Tiembla, sí. O sea,
todo así, ¿no? Y el PSG hace un buen uso del PSG. Que el primo de Juan Carlos se emocionase si y diera, estos tiros son de verdad, pues, está bien, ¿no? Uh-huh. Quizá lo más así cutrecillo, ¿no? La rutina de interrupciones, que es un poquito así de esa manera, y los parpadeos, ¿no? A la hora de imprimir. Juan Carlos pensaba que podía haber sido impresión short, no es impresión short, porque él está usando máscaras y demás. Uh-huh. Lo que pasa es que, es una rutina avanzada para el año, pero no está sincronizada con el haz de electrones, por eso uh-huh. existe ese parpadeo. La rutina es muy avanzada, usa máscaras porque tú andas por encima del decorado y no está comiendo de los objetos con patatas. Entonces, hay que pensar que esto era para la máquina, la máquina de que tenía Roll, que era la máquina alemana, el 464 con disquetera, por eso la parte de carga tiene ese efectillo, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, una pena, ¿no? Porque con un doble buffer se elimina todos esos parpadeos, pero bueno.
Eso hubiera significado que él se hubiera calentado la cabeza para comprimir datos y para que te entrara todo, para que la carga fuera más corta, etcétera, etcétera.
Eso no iba a ocurrir, no iba a ocurrir. Uh-huh. No, no, a ver. Ya, el hombre que lo iba a hacer, Mr. Pingu, no iba de repente a la noche haciendo un Prehistoric 2, ¿no?
No, pero, necesita un poco más de recorrido, pero bueno, él, efectivamente, del Money Mulch. Después el Nibbler, que está un poquito más avanzado. Después el Mr. Pingo, que ya hay un poquito más de historia. Del Mr. Pingo aquí hay un salto... Se nota que aquí le echó tiempo, ¿eh? Que él hace tres juegos en el año 85, pero luego para este se tiró un añito entero.
Y la Bettina, ¿no? La Bettina aquí, para mí, hace toda la diferencia, ¿no? O sea, los gráficos son realmente bonitos. Y la paleta de colores que ella escoge, uh-huh, es una paleta... fantástico, o sea, los que gustáis ese gráfico y demás, echarle un ojo a la paleta que escoge Bettina, porque tiene los verdes, los azules, los rojos, o sea, ha hecho una selección de colores muy buena, uh-huh, que por eso ese juego explota. Y además fue la razón de que el juego saliera fuera de Alemania. Si hubiera sido un Kaiser de la vida o un...
El Hanse.
Un Hanse de la vida, eso se queda lleno de Alemania.
Entonces, esos juegos que eran muy alemanes, tío, además creo que eran Basic compilado o alguna vez, o Basic con RSX, luego, es que eran muy... ¡Buah!
Ah, no, era terrible, pero bueno, yo gusta hacer cosas. Luego hay muchas cosas que se podrían mejorar a día de hoy, ¿no? El TLS, ese, lo que tarda en comenzar una partida a día de hoy es intolerable, ¿no?
Ya
habría que parchearlo, pero bueno. Fuera parte de eso, muy bien. Y solo las correcciones a la jugabilidad que comentó Juan Carlos, ¿no? De que hubiera un segundo botón de disparo y esas cosas. Pero lo siento, muchacho, estoy en el win-up y yo ya no doy para estas cosas.
Pues eso, la verdad que sería un parche interesante lo de cambiar, que en vez de agacharte sea darle al botón. Porque sí que es verdad que muchas veces tú simplemente te quieres agachar para que no te dé un disparo del otro y estás al lado de un enchufe y dice el enchufe.
No lo olvido, ¿ok? Lo intentaré poner cuando pueda, ¿no? Pero bueno, ahora podemos hacer una cosa, Shema.
Dime.
¿Cómo estás tú de hora?
Dale, para adelante, queda todavía tiempo. Abro.
Pues entonces paso del Uncle Fart.
¿Quién es Uncle Fart? ¿Quién es Uncle Fart?
El David Love, ese músico que ha blanqueado su vida para... Bueno, blanqueaba su vida así, porque para los músicos es así... Pero que ha blanqueado la vida para poder pagarse una jubilación a costa de un montón de pringados ingleses, que lo consideran cara que es un superhéroe, el David Love, Uncle Art, pero que nosotros en la época, con la música que nos hacía, le llamábamos el Uncle Fart.
Don Mauricio, ¿está usted acaso insinuando que este hombre es un genio del mal porque empezó a vender su colección de disquetes? O sea, señores y señores, imaginaos, os escribe David Perry y dice: hola, soy David Perry, necesito dinero, te vendo todos mis discos. Y dice: yo, David Perry, llevo usted ahí el código fuente y tal, lo que haya dentro de los discos, te vendo todos mis discos. Y dice tú: coño, ¿cuánto quieres? Dice el otro: $25,000. Dice tú: barato me parece, toma, ahí los lleva. Te llega un paquetón de discos a tu casa, coges los discos y te encuentras 4 discos de la pieza actual, 2 discos de la Micromanía, el CD donde publicaron el bienvenido Mr. Marshall. Y dice tú: ¿pero esto qué es? Y el otro dice: te metió mi disco. ¿Qué hay dentro? Puede que sea el disco de la revista, o no, o tal vez lo borré y grabé el código ahí. Y al final acaba con 2 discos con el código fuente de las Tortugas Ninja y 44 discos de revista. Total, esto en plan exagerado es lo que ha ocurrido con el músico de... que estaba con Don Mauricio, como no sabéis la historia, con el músico de Carriel Coman. Pero cuando hablamos de Carriel Coman, hay que tener en cuenta de que tenemos un gran fan entre la audiencia, que es el señor Don Respergu. Así que espero, don Mauricio, que usted se haya esmerado en contar la historia del desarrollo del Carriel Coman y, por supuesto, que haya polémica. Aparte del músico y los discos que vendía.
El músico lo hablaremos un día largo y tendido del documental que le hizo la hija y eso, en fin. Entonces, Spergook tiene que ganar la pieza a este juego porque este juego ganó un til de oro.
No, pero es la parte de su juego favorito. De hecho, el sé de buena tinta de que por fin dispone de una copia original allí en la soleada California.
¡Woohoo! Bueno, espero que no sea la ardiente California. Espergo, hijo. Hay que ver, chiquillo. Entonces, bueno, ganó un til de oro en el año 88 en originalidad junto al Tetris, porque tú sabes que los til de oro se daba a todo el mundo.
Ahí tenía que ganar, si no había tu tía.
Entonces, Spergus, sobre la historia de Reinbert, Firebird, Tagatel, Navarra, tiene dos o tres podcasts donde hemos contado otras historias. Te puedes reír con el Spikey Harold y eso.
Adiós.
Entonces, y ahora viene lo fuerte, Spergus. De verdad, y esto son las otras 4 horas del podcast vienen ahora, que la vamos a intentar resumir. Spergus, si quieres te mando el texto. Entonces, hay una empresa llamada Real Time Games que fue fundada el 8 de mayo de 1984 a las 10 y media de la mañana.
Me cago en Dios, ¿cómo puedes saber eso tú con esas actitudes, Mauricio?
Porque los dos muchachos que la fundaron dice que esa fue la hora en la que terminó la última, el último examen de la carrera de informática que estaban haciendo los chicos.
Y tal como hicieron el último examen, decidieron que fundaban una empresa.
No, estaban así. ¿Y ahora qué hacemos de nuestra vida? Ya no tenemos que estudiar, ¿qué vamos a hacer? Y de repente se escucha alguien de fondo: ¡monta una empresa de videojuegos! Y ya están los tres. Entonces,
¿vale?
Tenemos tres personajes: el Ian Oliver, uh-huh, y el Andrew Onion, que son los que acabaron la carrera. Y luego tenemos el Tuno, el Grain Bear, el Tuno de la informática, que fue el que dio la idea acá y el que no acabó la carrera nunca. Se ganó la vida ya con la empresa.
Vale.
Entonces, vamos a hacer un flashback para contar cómo son estas personas. Flashback. Entonces, el Ian, por ejemplo, ¿no? Porque todos más o menos son iguales. El Ian, uh-huh, pues nada. Aquí muy importante, hemos hecho uso de Archiveor para encontrar entrevistas perdidas de finales de los 90.
Entrevistas perdidas en páginas de Geocity de finales de los 90. O sea, señores y señores, a este hombre nada más que le falta la fedora y el látigo. El látigo se lo pongo yo, en la espalda.
Pues eso es importante porque había pasado tiempo desde Real Time Game, pero no había pasado suficiente tiempo como para edulcorarlo, que es muy importante.
Y lo más importante de todo es que se le había pasado por fin la cogorza. Luego lo explicaremos.
Eso, y también de una entrevista que dieron a una revista alemana, donde como estaban en Alemania, hicieron 4 páginas de entrevista y allí...
Como aquí no lo van a leer Inglaterra, como aquí no lo entienden, ahora vamos a contarlo todo.
Entonces, bueno, venga, el Ian, con 9 años, el papá Noel le trae el electrocefa eso, el electro lo que sea de Inglaterra, y allí el chico aprende electrónica, y ya te puedo imaginar, un callo con 9 años, un destornillado con conocimiento de electrónica... ¡Corre!
Vamos, básicamente le regalan un kit educativo de electrónica para niños.
Entonces, este hombre, ya hace, ese crío, dice, pues yo quiero, en vez de la micromanía, yo quiero, como no existe micromanía, yo quiero la revista de electrónica del mes, la electro esta, ¿qué era? Yo no me acuerdo.
El osciloscopio feliz.
Pues eso, y allí descubre que hay unas cosas llamadas ordenadores. Y dice, hostia, esto tiene buena pinta. Uh-huh. Así que empieza a dar por culo a finales de los 70.
Don Mauricio, ¿está diciendo, usted otra vez con la ventana abierta o está abriendo un papel de un caramelo?
No, estoy aquí jugando con unas cosas.
¡Suelta las manos!
¡Que estoy nervioso! Bueno, entonces, está el muchacho allí y nada, a finales de los 70 empieza a decir, ¿quiere un ordenador? ¿Un ordena qué? Entonces, es la época que en Inglaterra lo que tienen son las plaquitas estas de entrenamiento. Uh-huh. Y se pilla una hoja de científico que tiene un 6702, el Microsoft Basic y 8K de memoria. O sea, que tuvo que aprender ensamblador para poder hacer algo con
eso. Y porque con 8K de memoria ya me dirás tú.
Entonces, es anterior al proceso de informatización de las escuelas y la BBC en Inglaterra, con lo que la primera vez que vi un ordenador fue en la universidad. Este entra en la universidad en los años 80. Uh-huh. En el año 80, perdón. Uh-huh. Y los 2 primeros años ahí en la universidad está con su plaquita, feliz y contento, hasta que empieza a llegar la gente con las calculadoras del año 82. Y dice, esto tiene buena pinta, pero mi plaquita tiene mejor teclado que la calculadora esta de mierda. Y uh-huh, además te tienes que meter en una lista de espera de medio año para que el calborota te mande el ordenador. Uh-huh. ¿Qué hago? Me pillo un dragón.
Yo quiero un ordenador con teclado profesional y vamos, Dios en el clavo, vamos, se compró un dragón.
Sí, de hecho se pasó el resto de los años de la universidad haciendo jueguitos para Spectrum de los colegas y para la placa, y el dragón allí estaba parado.
Sí.
Entonces, en el último año se junta con 2 colegas, que son el Andrew y el Tuno, el Andrew y el Green, que había conocido en el bar de la universidad.
Vale, un sitio muy, muy típico de conocer gente, la universidad, de hecho.
Sí, de hecho, él decía que como era tan... cuando él quería un ordenador porque era pequeño y no se podía comprar todavía bebidas en los pubs y esas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso él comenzó con los ordenadores. Entonces, ya en la universidad, los tíos, además de beber, porque bebían y mucho, se flipaban con una recreativa que había en la universidad, que era el Battlezone de Atari. Los que estaban flipando en la universidad. Universidad la de Leeds. Universidad de Leeds, que no la habíamos hablado. Entonces, durante las tardes de ese año, de ese semestre, se dedicaron en la habitación con un Spectrum y un magnetófono prestado de por ahí. Se pusieron a convertir ese juego a Spectrum. Y había un instante que aquella se fue de madre y empezaron a pedir dinero por la universidad o hacer carrera del duro y esas cosas para poderse comprar un micro drive para que aquello no fuera...
De Guatemala a Guatepeo, prácticamente.
Entonces, ¿no? El juego... ellos... ¡Hostia, un colibrí! En la ventana, en un séptimo piso. La madre que me parió el colibrí.
Don Mauricio, entonces, como usted comprenderá, la gente no está viendo el colibrí en su ventana.
Ah, pues... Ok, pues va a ver, voy a ir pasando cosas a esto. La cosa es que esta gente termina el juego en la Semana Santa del año 84, que da la casualidad que es justo a tiempo para presentarlo a la 11ª ZX Microfair que ocurría el 28 de abril, ¿no? Así que entonces, esos muchachos deciden ir para allá para presentar el juego, pero no para venderlo, para presentar el juego que habían hecho, ¿no? Para decir, hemos hecho un juego. Y los tíos se cogen el primer tren que va a Londres, se montan allí y están ya dentro del tren, están sentados con un Spectrum, el juego y eso, y dicen, hostia, necesitamos un nombre para el juego y para lo que vamos a montar, ¿no?
Vamos a presentarnos en una feria a intentar vender nuestro producto, no tenemos ni nombre, ni empresa y casi ni producto. Bueno, producto sí tenía. Bueno,
ahí se inventa el nombre del juego. El juego, ¿cuál va a ser? Por el nombre se llama 3D Tank Duel, tú sabes. Oh,
se calentaron mucho la cabeza, vamos.
Y como esto es un juego de gráficos vectoriales que se mueve en tiempo real, pues le vamos a llamar Real Time Games a la empresa.
Pero en realidad es porque decidieron el nombre de la empresa en tiempo real, tanto sea sobre la marcha.
También, ¿no? Y allí dice uno, venga, y ahora vamos a hacer un cartel aquí en el tren, ¿no? Entonces, cuela ahí en la mesa... Y en la feria, y dice que todo el mundo que se pasó por aquel stand improvisado, tú vas a ver, la sillita de camping...
O sea, una mesa, un par de sillas, el Spectrum con el juego y el cartel que había hecho en el viaje de tren.
Pues nada, más que suficiente para que la clase ya publique un avance muy positivo diciendo, este es el mejor clon del Battlezone que hay hasta el momento. Oh. Y hasta pusieron dos fotos en una preview... Dos fotos y una crítica de alguien de Arctic Computing, que tenían precisamente un Battlezone a la venta, diciendo que eso ya estaba pasado, estos juegos ya no se llevan.
Oye, tuvo que ser juego bueno para que la Crash, que no movió un dedo si no había dinerito de por medio, le dedicara un pedazo de artículo a esta gente.
La coña es que el primer párrafo es un disclaimer de la Crash que dice que ellos ya conocían al Andrew... Porque los padres vivían cerca de las oficinas de la Crash.
Oh, don Mauricio, ¿acaso usted está insinuando de que quizás no eran todo lo imparcial y objetivo que deberían ser? Porque había una relación comercial encubierta entre la familia del Andrew y la Crash. La relación que nadie se puede imaginar.
Pues sí, ese disclaimer era para intentar despistar porque les habían pillado hace unos meses otra revista que la gente de la Crash...
Papá, ¿cómo era lo de eso? Papá, ya no me acuerdo qué era lo que decía.
Papá, un gatillo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que le habían pillado a esta gente de la Crash haciendo una entrevista al Steve Turner, el de Crash Gold, y el que lo entrevistaba era el Andrew Wilson, diciendo, hostia, que es muy bueno, ¿no? Y la entrevista y la review del juego, del último juego de Steve Turner, que lo vendía Wilson, la había estado haciendo la review el señor Andrew Wilson. O sea, la Crash es su línea. Bueno, pues entonces, eso lo dice. Ese disclaimer fue para despistar, pero lo que había detrás es que los padres del Andrew no es que fueran vecinos.
¡Eran los caseros! ¡Eran los dueños de la oficina donde estaba la revista! ¡Tú! ¡O hablas bien del juego de mi niño, te echo a la puta calle!
Nunca hablaron mal de un juego de Real Time Game.
La no Crash, me explico por qué. ¡Qué misterio más insondable de la vida! ¿Viste a saber por qué la revista imparcial por excelencia, el faro de Alejandría que ilumina las costas del Spectrum, nunca habló malamente de esta gente?
Pues eso, entonces, esta gente se aprovecha, ya vuelven de la feria, además en valentona, ¿no? Porque la Crash va a hablar bien de nosotros, sí o sí, o si no. y empiezan a pedir dinero al personal para hacer 1000 cintas allí en el dormitorio de... ahí de la facultad. Y empiezan a llamar a todas las tiendas que había por ahí en la revista diciéndole: tenemos el juego que lo va a partir todo en la próxima Crash. Lo tienen exclusiva, nos lo puede comprar a nosotros. Pues vale. Nada, resumen de la época, Chema, la Crash en agosto lanza una review del juego diciendo: esto es el mejor del mundo mundial, usacho. 7.000 unidades vendidas, todas empaquetadas en la residencia de estudiantes, con los distribuidores llamando al teléfono de la residencia diciendo: quiero hablar con el de la F5, el Ian y el Andrew, que quiero comprar no sé qué.
De hecho, llegan a regalar el juego, ¿no? En la competición.
Sí, la Crash además subvenciona a la empresa comprando 100 unidades para regalarlas en una competición de la revista. O sea, la Crash ha confiado mucho en ese juego, ¿eh?
Bueno, vamos a hablar de... Vamos a ir con la primera de las palomitas de la jornada. Vamos a ver, señor Don Mauricio, ¿cuánto costaba el juego a la venta? Precio de venta público.
5,50.
¿Cuánto costaba de producción?
Ellos sacaban 2,50 libres, o sea, 3 libras.
El juego lo vendían a 5,50, le costaba 3 libras de producción, ellos se sacaban 2 libras y media. Don Mauricio, ¿cuánto ha hecho usted que vendió el juego?
7.000 unidades.
Vamos a ver, si tenemos en cuenta que la libra solía rondar las 200 pesetas, peseta arriba, peseta abajo, una horquilla de 180 a 220, Don Mauricio, se sacan con el juego aproximadamente 3,5 millones de pesetas de la época, del año 84. Coño, ahí eso te daba por unos pocos de piso en Manchester para luego alquilárselo a los redactores de la revista.
Sí, ¿tú,
usted,
que... Don
Mauricio, ¿usted cree que una gente joven inglesa que ya hemos aprendido que es gente muy muy alegre y muy muy de charachera, que lo mismo se dedica a practicar el onanismo externo a animales que se dejan los huevos trabajando? Don Mauricio, ¿usted cree que reinvirtieron en la empresa bien esos 3,5 millones de pesetas para sacarle un mayor rendimiento a lo que el potencial que tenían?
Oficialmente, las revistas de la época y posteriormente hablaban de que estuvieron trabajando en el siguiente juego así, esforzadamente.
Don Mauricio, ¿qué contó esta gente en la revista alemana que nadie leía y que podían decir la verdad porque nadie se iba a enterar?
Tanto en la revista alemana como en la entrevista de GeoCities comentan que era tanto dinero que no sabían qué hacer, así que se lo bebieron.
Señoras y señores, en un año se bebieron 3,5 millones de pesetas. Se bebieron, señores y señores, hemos visto por aquí la Coca Eiffel, hemos visto el Master of the Land con las calcomanías, hemos visto opio, lo que nos falta, que todavía no salió. Pero si hacía falta una historia de alcohol en grandes cantidades, tenéis aquí a tres personas que se bebieron 3,5 millones de pesetas en el bar.
Y un año más tarde, el dinero se había acabado y ellos estaban sobrios de nuevo. Había que volver al mundo, ¿no?
Y se quedan arruinados porque se han bebido. Es que me explota la cabeza, tío. ¿Cómo te puedes beber 3,5 millones de pesetas? Vaya raza superior que es la raza inglesa. Me cago en Dios.
Entonces, aquí, de esta época, hay algunas anécdotas que le cuenta el personaje a ellos, porque ellos no se acuerdan de nada.
No me explico por qué, Don Mauricio, por qué tiene esa laguna de memoria que dura un año.
Además, en la revista, hay fotos de ellos en la revista que se ven en eventos, esto, como los ZX Microfame, los tres con jarras de cerveza en la mano, y ellos no se acuerdan de esas fotos.
Y tienen cara de que no se van a acordar el día siguiente.
Pero la gran anécdota, la que todo el mundo le dice... Macho, pero lo que usted leía este aquí, esta fue tremenda. Pues entonces, estamos en el Olympia ese de Londres, aquella sala de eventos, exposiciones, congresos gigantescas. Parece que Elian roba un C5, la motito de Sinclair, de un stand y se va a la fuga en medio del centro del congreso.
Esquivando a los guardias de seguridad.
Borracho como una cuba. Y en un C5, recordemos, las baterías del C5, el coche del callo este de pila va más rápido y dura más tiempo que el C5.
Hay que recordar que un coche eléctrico montado con un motor de una lavadora.
Y el tío escapa de la guardia de seguridad, o sea, que tuvo que ser una aventura, que yo me lo imagino, el borracho en el C5, la guardia de seguridad, los gorditos estos de la guardia de seguridad, el tío.
Ay, Dios mío, Dios mío.
En fin.
Don Mauricio, pues eso. Si esta gente fue capaz de pegarse ese año de fiesta infinita, tremenda, con solo 7.000 unidades vendía. ¿Usted acaso no...? ¿Podríamos deducir de que aquí en España, en esa época, había algunos equipos y algunas empresas que podían vender tranquilamente esos juegos y que además podían tener igual el mismo margen o más? Porque los precios valían 2.000 pelas, los juegos valían 1.000 y pico o 2.000 pelas.
Incluso más, solo que nunca hemos tenido cifras oficiales. Entonces, yo qué sé, si algún día salen, Hacienda creo que actúa retroactivamente para mucha gente de aquí, ¿eh?
Yo creo que eso ya está prescrito, porque si no estaba ahí el Miguel Bollera ahí atento rápidamente a la destrucción. ¿Qué ha pasado aquí? Que
cobraría tajada dinámica.
Mientras que iba a los capones de los rimateos, estaría ahí investigando las cifras de las empresas dinámicas y ese tipo de cosas. De esto que estáis aquí, que aquí no facturáis, aquí sabemos que estáis vendiendo. Aquí hay una historia rara. Lo cual da mucho más rabia saber lo que pasó después y este tipo de cosas. En fin, ya sabéis, en fin, señores amigos, una cosa que hemos aprendido hoy es que expandir la mente es muy caro.
Pues entonces, ahora vuelven al mundo real de nuevo, ¿no? Vuelven a estar sobrios.
O sea, vuelven ahora a estar sobrios, efectivamente.
¿Y ahora, ahora qué? ¿Tienen que empezar todo de cero?
No, no, no. Porque alguien, digo yo, en la familia de esta gente tendría la idea de decir, papá, si sale dinero a esta gente, que esta gente se lo van a beber, se nos van a morir, que se nos mueren.
Pues eso, imaginamos que el padre de alguno consiguió que el juego saliera en patch y en la serie barata de Elite, ¿no? Y, uh-huh, y con ese dinerito ya pudieron empezar a trabajar en el siguiente proyecto con Relax. ¿Qué hacen para el siguiente proyecto? No estuvieron un año trabajando en aquello, ¿no? Se van al recreativo, hay otra recrea de Atari, el Star Wars vectorial, uh-huh, y habría allí algún mozambiqueño diciendo, eso en Spectrum no se puede. Y agárrame el cubata, no puedo pagar un cubata.
¡No, no me lo puedo agarrar! ¡Dios santo! ¡Dinero!
¡Vamos a este juego! Así que se van a... Se compra un segundo Spectrum con otro micro drive, esta gente la aprende, uh-huh, y alquilan una oficina en las 3.000 viviendas de Leeds.
Bueno, tiene usted que tener en cuenta, don Mauricio, que en esa época los kinkis adictos al polvo blanco de Oriente no tenían ni puta idea de que un ordenador podía valer dinero. Es más, en el caso del Spectrum era literal, que de segunda mano no creo yo que le sacaran más de 20 libras al ordenador, en plan de la de esto. Entonces, creo que estaría más interesado en el robo de radiocasetes de coche que en calcular del año 82.
Pero bueno, tú sabes, el Spectrum se les queda pequeño, dos microdrives dan el doble de problema, el doble de por que uno, así que tienen que dar un salto tecnológico. ¿Y qué hacen ese salto tecnológico? Esta gente venía de la universidad, aunque habían estado apagados ese año, le habían llegado los rumores de que había sido lanzado un ordenador ese año, que, uh-huh, era un ordenador así en mod bonito, interesante, que iba muy de las cosas, ¿no?
Y lo más importante, lo podía usar como arma contundente si intentaba entrar un junkie en tu oficina para robarte.
Entonces se compra un 464 con disquetera y empiezan ahí a hacer juecito, ¿no? Ellos no hacen versión de CPC, no solo usan la máquina como, uh-huh, una máquina de desarrollo, sino también nos sacan una versión de CPC, que lógicamente la Crash y la Antics, que era la versión de Astran de la Disney.
Sospechosamente, la Antics también nunca dijo una mala palabra de Real Time Game, ¿no?
Nada, tampoco, para lo que duró. Entonces, el mejor juego vectorial arcade para CPC, tacatá, y esas cosas, ¿no? Y además, la portada del juego esta vez se la hace hasta el portadista de la Crash. El Oliver Frey le hace la portada al juego.
¡Oh! No sabemos por qué. ¿Qué clase de herramientas tendrían apretando los cataplines para que esta gente no pudiera negarse?
Entonces, este juego será el Star Strike y venderá 60.000 unidades, Chema, y ahora...
Don Mauricio, pero entiendo de que vendieron tanto porque bajaron los precios y ganaron menos dinero, ¿no?
No, habían subido el precio, ahora ganaban 3,50.
Señores, 3,50 libras, es decir, unas 700 pelas de beneficio por unidad... por 60.000 unidades vendidas y nos sale un total de 42 millones de pesetas del año 85 y todos los bares del ISO haciendo la ola directamente.
Uy, imagínate las colas de camiones con barriles de cerveza para entrar en Leeds.
Ya, lo que pasa es que esta gente no contaba con la astucia del sistema.
Aquí ya esto ya era mucho dinerito, la Thatcher ya aquí tenía que trincar, ¿no? Entonces aquí ya llama a la familia y dice, esta gente se nos muere, esto no puede ser.
Y descubren que hacer juego está muy bien, que ganar dinero está mejor, que bebérselo está de puta madre, pero que para manejar una empresa que vende 60.000 unidades y factura 42 millones de pesetas en libra, hace falta gente gris y anodina que viste trajes de raya y lleva gafas y cosas. Es decir, entra en acción los contables, la secretaria, los impuestos. Se monta una empresa de verdad.
Entonces ya, Elian en aquella entrevista de GeoCity ya dice que ahí ya se le acabó todo el rollo. Ahí ya...
Ahí le dieron ya la bajona directamente.
Además, para intentar baratar costes, ¿qué hacen? Usan técnicas wilconianas, ¿no? Se van a la Universidad de Leeds y ponen unos cartelitos diciendo: ofrecemos prácticas en empresa a estudiantes de informática.
O sea, en vez de estafar a la Seguridad Social Británica pidiendo gente de la Oficina de Empleo para cobrar la subvención y luego echarlo a la calle, directamente ya ni pagar. O sea, directamente a la Universidad de Leeds, que me manden macacos que no cobren.
Entonces, la idea está clara. Hay que hacer un Star Strike parte 2 para ver si nos retiramos ya. Uh-huh. Solo que aquí empiezan los problemas. Ya empiezan a haber empresas como Elite, Ocean y demás que compran licencias y no solo la compran para producir, sino para que nadie haga un juego copia de esas ideas, porque nadie copie una licencia sin pagar derecho. Uh-huh. Entonces aquí ya tienen que hacer una cosa nueva, tienen que hacerla de cero, porque hasta ahora lo que habían hecho eran conversiones de recreativas, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí en este juego se llevaron una barbaridad de tiempo, se llevaron más de un año, más de dos años. Además se les fue la cabeza y querían hacer un salto tecnológico, hicieron gráficos vectoriales de relleno. O sea, el juego, el Star Trek Strike 2, si lo veis, es una barbaridad. Uh-huh. Y si lo jugáis en un emulador con el Z80 acelerado, es potito, vamos, es 16-bit puntero. Uh-huh. Solo que claro, aquí ya empiezan los problemas. La CRA sigue dándole su review maravillosa, le da un 96%. Uh-huh. 96% la CRA allí.
Joder.
Pero a esta altura de la película, los distribuidores independientes, o sea, no funcionaban, porque Centresoft controlaba todo el cotarro. Entonces aquello no vende una mierda, están súper apurados, no saben qué van a hacer, parece que aquello van a cerrar, el dinero se lo han comido sin beberlo, o sea, se lo han comido todas esas cosas. Solo que les llega el Tony Reinberg, que era el jefe de Reinberg allí en Firebird, y le dice: oye, muchacho, usted tiene que hacer cosas vectoriales chulas. Tenemos aquí un juego para Atari ST, el Star Glider, y queremos que nos convertáis a Z80. Y ellos aceptan porque es que no le queda otra, ¿no? Y entonces le dicen: pero Tony, es que tenemos un problema. Estamos hecho el Star Strike para Spectrum y lo hemos hecho para CPC, pero no conseguimos venderlo. El CPC ni lo hemos puesto a la venta todavía porque el de Spectrum no está funcionando nada bien. Está funcionando terriblemente. Uh-huh. Y el Tony dice: no pasa nada, yo te lo vendo, chiquillo, dámelo para mí. Entonces, el Star Strike 2 en Spectrum lo distribuyen ellos, el CPC lo distribuye Firebird.
Oh, aunque producción es propia, es de ellos.
Sí, producción es propia, Firebird se quedará con mucho dinerito y esta gente sobrevive un poquillo. Entonces, aparte de eso le dice: muchacho, usted dejarse ya de programar en máquina así, de la misma máquina, y aquí comprarme un PDS, que es lo que se lleva ahora, toma, le voy a dar un PDS a ustedes para que me hagan jugar en PDS.
Sí, porque el Tony Reinberg este, más que un latiguero chungo estilo innombrable el señor Borde, era más como un tío más paternal, ¿no? Como más de cuidado la cabeza, no bebáis tanto, cambiado el hígado, este tipo de cosas, ¿no?
Sí, bueno, entonces la gente, cuando descubren el PDS, se quedan súper flipados. Además, al tener, aunque sea poco dinero, porque no estaban ganando un dinerito de Star Strike 2 de CPC, pues ellos convierten tan rápido el Star Glider a CPC, PCW y Spectrum que la gente de Argonaut, que terminan antes que los de Argonaut, están haciendo la versión de 16-bit.
Que era la original, ¿no?
Que era original, o sea, terminan antes. No solo eso, como no tienen que poner sonido digitalizado, pues usa el espacio extra que consiguen para meterle más misiones, más objetos, más enemigos. O sea, que la versión 8-bit en verdad son más cañeras que la 16-bit.
¿Coyo?
Pero no lo digan por ahí, que se cabrean los atarianos y los amigueros. Entonces, solo que claro, que ¿cuál es el problema? El original era el 16-bit, con lo que Argonaut cobraba más y además cobraba royalty de las versiones que habían hecho ellos. Entonces, esto no va a funcionar. En ese instante le llega la gente de Ariola, que estaban intentando hacer aquel lanzamiento grande en Inglaterra con el Camelot Guarro y esas cosas. Dice: convertirme este juego de Commodore 64, el Star Fox, ha hecho un alemanuco, me lo convertí a las máquinas de 8-bit. Y ellos lo convierten súper rápido, solo que cuando lanza el juego Ariola hace
Se muere por problemas económicos, efectivamente. Oye, y dos juegos que has mencionado, además, que tienen ediciones muy chulas. Porque la de... Los que no conozcáis la edición de Rheinberg, que es una cajita tamaño un poquito más grande que una 3, diría yo. El Strangler es de los que trae novela. Es decir, es un poco rollo élite. Te viene la caja de tapa... o sea, cartón duro. Un manual enorme. Y una novela que te puedes leer. Tengo la edición alemana por aquí. Y el Star Fox, la edición que es una carpetilla tipo vinilo. Tipo un disco de vinilo doble. Pero en el tamaño un poquito más pequeño. Creo que venía incluso con un cómic, ¿no?
Sí, sí, venía, creo que sí, que venía con un cómic el Star Fox. Digo, sí, Star Fox.
Siempre, sí, sí.
Es que recuerdas que fue la historia esa de Nintendo y esta gente cuando uh-huh. salió el Star Fox de la Super NES. Entonces, es que le iba a dar un pirulito al calle. Entonces, una piruleta de Pokémon. Entonces,
Don Mauricio, esto es tema descentrado que esta gente en el año 84. Céntrese un poco, por favor.
Ok, pues entonces, ¿qué ocurre? Se dan cuenta que la única forma de hacer dinero es intentar vender versiones 16-bit a Rheinberg, uh-huh. que se las compre, las paga bien, y que seguir viviendo de hacer conversiones, porque eso no iban a ningún lado, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí es donde comienza el Carrer Coman, el 19 de marzo del año 87, el día que Ian cumple 24 años.
Oh.
Firma un acuerdo con Rheinberg de que van a hacer un juego llamado FCS, Simulador de Combate de Submarino, para Atari ST, en 4 meses, dice que lo va a hacer en 4 meses, y a partir de ahí, hasta final del año, cada mes va a entregar un juego en otra versión, Macintosh, porque Firebird quería vender en Estados Unidos, Amiga, uh-huh. PC, Spectrum, Athlon y PCW.
¡Coño!
En la entrevista aquella de Geocity, Ian dice, es que yo era joven y estúpido, por lo que creía que podía hacer cualquier cosa.
Y posiblemente ya acumulaba secuelas cerebrales de los beneficios de los juegos anteriores.
Y antes de firmar seguramente ya había empezado a celebrar su cumpleaños. O sea que... Entonces, para comenzar bien, es el instante en que en realidad el Tony Rheinberg sale de Firebird, que lo echan para afuera porque quieren montar allí un chiringuito grande, uh-huh. y le ponen a un productor latiguero a este hombre, uh-huh. y el productor latiguero le dice a la gente Real Time, pues mira muchacho, nosotros como somos la British Telecom, tenemos mucho dinerito, vamos a comprar a un Peter Molineo externo, un freelancer Peter Molineo, para que os diseñe un juego.
Vale.
Y os va a diseñar este juego de submarino.
Y le vamos a llamar, porque no sabemos el nombre, el señor Freelancer.
Pues el señor Freelancer, este hombre parece que iba de Torre Eiffel hasta arriba, porque decía que el tío empezaba a escribir página y página contando historias de monstruos submarinos y volcanes subacuáticos y le mandaba por el FA a esta gente, le mandaba todos los días una página esto y esto y esto.
O sea,
esto.
Imaginaos, tú estás en tu oficina con tu ordenador, estás programando y empieza a pitar el FA y dices, ya está pesado este. Y coge el FA que está saliendo y lee, ¡he tenido una idea acá! Y ya sabe lo que viene detrás.
Pues así, ¿no? O sea, un diseño imposible, solo que había contagiado al personal por lo menos el entusiasmo por la ciencia ficción y los ambientes marinos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en Firebird se dan cuenta de que está llegando la fecha de entrega de Atari ST y no se declara y ni se está terminando el diseño.
El documento de diseño está sin terminar. ¿Cómo coño va a terminar el juego entonces?
Así que mandan al freelancer a la fosa de las Marianas y empieza el plan B. El plan B que una British Telecom, una empresa grande, vamos a crear un comité, para diseñar el juego.
Pero sería inclusivo al menos el comité, ¿no?
El comité también inclusivo, es un trío. Ponen a un inglés, un nativo, una mujer y un inmigrante portugués.
Vale, tenemos, o sea, como un chiste, un inglés, un portugués y una mujer. Y entonces, como en el capítulo de Friends viene Bruce Willis y dice, yo soy mujer, y dice, pues la mujer gana el chiste.
Pues nada, entonces yo le he llamado el trío ideacas, ¿no? Porque son tremendos.
Venga.
Entonces,
vamos a empezar con el portuguesismo.
El portugués, el Ricardo Pinto. Ricardo Pinto. Pinto es pinta, o sea, pene. Entonces, Ricardo Pene, este pertenecía, había sido de este tío hemos hablado. Hablamos cuando hablamos de Firebird, de aquel concurso que regalaban un Ferrari que ganó un españolito, un muchacho, y dijo, no, yo quiero el dinero, el coche ese, uh-huh. es lo que dais.
Efectivamente.
Pues este hombre trabajó en esas cosas, solo que trabajó en aquella época, programaba, pero ya se había convertido en un diseñador de juegos. Uh-huh. A día de hoy se gana la vida haciendo libros de fantasía, o sea que te puedes imaginar que es un Peter Molineo nivel...
It's over 9,000.
Entonces, en entrevistas recientes, él cuenta que él diseñó todo el juego.
Vale.
Yo diseñé este juego. Yo inventé que era un portaaviones, yo inventé todo aquí. En una entrevista, en una review de un juego de Amiga, de una página perdida en GeoCities del año 2002, que habían contactado con él, él dice que él creó todo.
Uh-huh. Tiene que haber siempre una interrupción para que haya un poco de suspense.
Vamos a conseguir, Cayo, vamos a conseguir. Vamos a terminar este podcast como sea. Entonces, en esa review, el muchacho decía, Ricardo decía, no, yo vi que esta gente tiene un motor, pero no sabían hacer juego, y yo les di un juego para que lo hicieran.
Vale, o sea, este hombre dice, los de Real Time tenían un motor y yo hice el Carry Combat.
Entonces, solo que en esa entrevista, en la Retrogamer, el inglés sale y dice, el inglés que se llama Gary, que debe ser el caracol de Bob Esponja, porque tiene unas ideas que es tremenda. Entonces dice, no, que aquello fue compartido entre él y Ricardo. Ellos diseñaron el juego una sesión de brainstorming en las oficinas de Firebird. Uh-huh. Ricardo dice, no, que una mierda para ti, lo dice yo solo. Y sale la mujer, Claire, que dice que no, que ella tuvo la idea de hacer esa sesión de brainstorming. Y cuando terminaron, les dejó a ellos dos en un ordenador que teclearan todo el texto en el despacho de Ricardo.
O sea, uno dice, yo lo he hecho todo, otro dice, lo hemos hecho a media, y la tercera dice, fue idea mía hacer una sesión de brainstorming, y luego los demás tuvieron la idea. Genial.
Entonces, ese trabajo son 6 páginas de texto.
Qué gran documento de desarrollo. Señores y señores, para que se haga usted una idea, el documento de desarrollo de los juegos más elaborados de 4 MHz de CPC, no el Mala Sombra, supera las 50 páginas. Bueno, que me lo ha contado el amigo Javi. Javi, sé que no me escucho, no lo hace por antes.
Pues eso, ahora ahí tienes un problema grande. El juego ya no iba de submarino ni de coña, iba de portaaviones. Solo que intentan mantener las siglas porque si no tenían que mandar los documentos de nuevo para arriba a la gente de la British Telecom, los jefes de los jefes de los jefes. Es un lío burocrático terrible, ¿no? Entonces él llama al juego Strategic Carrier Simulation. Vale. Entonces... ahí, cuando la gente Real Time recibe el fax con el diseño del juego, ellos responden en 5 páginas y dicen, oye, que estas cosas y esto se puede hacer, no sé cuánto, pero mandan la respuesta por el fax y dicen, hostia, espera, que hoy es 4 de agosto, que el juego en ST tenía que haberse terminado la semana pasada.
Tremendo.
Entonces dice, oye, gente de Firebird, que hemos recibido el diseño del juego después. Oye, que esto no da tiempo de cumplir esto. ¿Podemos y comenzar de nuevo los plazos? Entonces, parece que lo último que hizo Tony Reinberg antes de salir fue el decirle que él da una ayudita ahí, ¿no? Para que yo pudiera salir adelante. Entonces,
claro, él coge y admite la culpa, no es decir, el tiempo corre a partir de cuando os hemos enviado el documento de diseño definitivo.
Entonces ellos ponen los papeles en la pared de lo que había que hacer para ir marcando y tachando cosas, ¿no? Del trío de las ideacas, ¿no? Uh-huh. Y él dice que sí, que el Ian dice, sí, este juego tuvo muchos padres, pero aquí el que tomaba la decisión al final era yo. Y lo que nosotros no podíamos hacer, no lo íbamos a hacer. O sea, que eso es así, todo así. Entonces, el trío de las ideacas hace su último movimiento que prácticamente en conjunto y dicen, el juego se va a llamar Archipiélagos.
Ah, muy bien. ¿Por qué? Porque siempre que hay un de humo creativo latiguero, siempre tiene que echar la meadita y marcar el camino y decir, esto es cosa mía.
Porque en la primera frase del documento de diseño estaba, la guerra se va a luchar a lo largo de un archipiélago. Entonces, el trío hace eso y se separa.
Tenía una ideaca, iros a tomar por culo, me voy por mi cuenta.
Entonces, el Ricardo vivió de ideacas durante toda su vida, vivió de ideacas, ¿no? Pero bueno, el caracol de Bob Esponja, el Gary, dice que lo último, una de las últimas cosas, él se quedó ahí todavía el tiempo, ¿no? Entonces le mandaban por fax muestras y bocetos del juego, capturas de pantalla.
Hostia, esto es muy fuerte. Y el Gary dice, yo tuve una ideaca y le dije, señores y señores, no hagan el juego en blanco y negro, háganlo en color, que en el ordenador va a ser más bonito.
Pues eso.
Señores y señores, ¿qué estáis pensando? ¿Y eso qué tiene de raro? ¿Cómo va a sacar color un fax? La gente en realidad que estaba enviando los documentos en colores, pero el tío le llegaba en blanco y negro. Y el tío dice, tenía una idea acá, un juego en blanco y negro, no, métele color.
Entonces, esto lo cuentan ellos meándose de la vida. Lian le cuenta allí y dice, la normal es que tenemos aquí. Entonces, el Gary siguió imprimiendo allí sus cosas. Fue el que dio los nombres esos extraños a los vehículos. Uh-huh. Hay una isla que se llama Ricardo, escrito al revés, ¿sabes? Eso fue otra idea del Ricardo, ¿no?
Vale.
Entonces, y luego dice que él fue el responsable del manual, el Gary, fue el responsable del manual, y el manual, la versión original tiene una cosa que pone top secret, así como si fuera un documento así, prohibido, que dice que este hombre se pidió una fotocopiadora para la oficina, puso ahí un letrito top secret, hizo una fotocopia, cogió la fotocopia que había hecho, la puso nuevo, hizo una fotocopia, la puso nuevo, la copia, 50 copias después dice, ahora lo he conseguido, esto es lo que yo quería.
O sea, esto prácticamente como si Michael Scott hubiera hecho el diseño.
Pues entonces, bueno, y ya lo último es que el Gary protestó para que no le cambiaran el nombre de archipiélago, pero es que le dijeron los de marketing, tío, que estamos en Inglaterra, que la gente aquí, eso de archipiélago no va a saber pronunciar, ni va a saber, ¿eh? Entonces pusieron en una pizarra, pusieron los nombres y empezaron todo el mundo a votar, este, Carrier Coma, por carajo, Carrier Coma, lo que fuera. Entonces, allí tenían un motor 3D más o menos bastante avanzado, lo que habían hecho hasta entonces, lo habían reusado, tenían un motor 3D así, pero todavía no tenían nada de jugabilidad. Solo que Elian empezó a hacer dibujitos de tableta de chocolate una mañana y dice, ¡hostia, ideaca! Y en base a esas tabletitas de chocolate, diseñó los botones de
la interfaz de los botones, claro, porque de fondo puede, pues sí, da el pego, sí.
Al final del día ya tenían ahí más o menos la interfaz, tenían más o menos el juego montado, solo que esta gente tenían un problema grande. Ellos estaban trabajando en 16 bits con los PDS. Los PDS estaban pensados para máquinas de 8 bits. O sea, era un programa que corría en MS-DOS, en 8088, con las limitaciones del MS-DOS, que te parte los ficheros grandes en pedazos. O sea, era una locura para un programa que era a lo mejor 50.000 líneas de código de Atari ST, ¿no? Entonces ellos tuvieron un problema grandísimo ahí, es la primera vez que lo hemos visto, pero bueno, ahí yo me inventé una historia contando de por qué los PDS estaban limitados y bla, 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 y cómo el futuro no era el ensamblador, bla, 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 pero bueno, llegamos aquí y está la gente de Fiverr como el callo, falta mucho, papá, termina ya de hablar con Archema, que quiero jugar. Entonces, claro, esa fue una gran idea del Gary, ¿no? De ir mandando toda la semana a alguien allí para que dijera, falta mucho, que esto va a costar mucho dinero, que esto va a cancelar, que no sé qué. Ahí está el callo. Estoy demorando, pero voy a terminar. Ya termino, no me dijo, yo termino, te lo prometo, por la gloria de mi madre.
Señoras y señores oyentes, ya sabéis de que esto no se corta porque tenéis que ver lo que sufro yo grabando con este hombre.
La madre que me lo dio. Bueno, entonces, consigue al final terminarlo. El último mes el Gary estaba allí ayudando a la jugabilidad, por supuesto se le escaparon un montón de bugs, el Gary de beta tester ya se puede imaginar cómo era. El juego salió en muchísimas versiones, pero el instante en el que sale el juego es cuando MicroProse ha comprado y desgraciado Fiverr.
Vale.
Recordemos que la compra de MicroProse fue lo que terminó destruyendo todo aquello.
Lo que lo termina de joder, pero es que además don Mauricio MicroPro traía un simulador, tenía ya un simulador de submarino y de cosas del estilo, ¿no?
Entonces, ¿qué hace? Pues MicroPro no promocionó el juego nada bien. Ni mucho menos en Estados Unidos, porque podía hacer competencia con sus juegos. Entonces, ahí viene una cosa bien complicada. De hecho, la última versión, que era la de PCW, MicroPro dijo que no quería que hicieran una versión de Commodore 64. La gente de Real Time, cuando dijo Commodore 64, empezaron a partirse la caja así, ¡ah! ¡3D, lector, Commodore 64, está chalado! Y dice, espera, vamos a mandar aquí. Y llamaron a uno de los subcontratados de Activision, la gente de Source, para que hicieran una versión para Commodore 64, que le hicieron un juez en 2D, súper acojonante. Hay una historia muy importante de por qué hace la versión de Macintosh para el mercado americano, pero que luego MicroProse no la vendió allí y vendió una mierda, pero que les ayudó a crear un sistema de desarrollo cruzado que mejoraba el PDS, que era lo que ellos necesitaban.
Vale.
Un sistema para 16 bits, potente, basados en PC que fueran a 20 MHz, o sea, un 286 entre 86 con varios megas de memoria, disco duro, o sea, unas máquinas potentes para desarrollar, ¿no? Entonces, eso es muy importante y eso ocurre porque hace la versión de Macintosh.
Vale.
Entonces, fuera parte de eso, podemos comentar que MicroProse, ellos tenían tres proyectos en proceso, Uh-huh. Además de ese, Carrier Command y MicroProse dice, no, no quiero saber nada de esos tres proyectos.
Vale.
Uno lo consigue intentar vender a Microsoft, pero muere el malware haciendo en Canarias el saltito al agua.
Haciendo el salto del tigre en Canarias.
El otro tenía un nombre terrible que no lo quería nadie porque eran las siglas de un anticonceptivo femenino americano. Entonces no iba a funcionar nunca en la vida. Y el otro se llamaba, el nombre en clave era Tankoman, el comando de los tanques. Y ahí llegó el señor de Big War y hizo un Rainbow Island. Dice, ¡Ushasho! ¡Yo os compro ese juego! ¡Bien baratito! MicroProse, te doy una chupeta y dos mamás y dos, yo qué sé, y me vende este juego.
Vale.
Y es el Battle Command, solo que el Battle Command, ellos no gustan mucho ese juego porque dicen que no tuvieron el tiempo para depurarlo, estaba mucho en las prisas, estaba en medio de todo, le habían cortado el dinero. Uh-huh. Resumen de la ópera. Tienen que cerrar la empresa, porque el Battle Command no les salió económico. Esos tres proyectos grandes, los que estaban metidos, dos fallaron y uno fue un fracaso económico. El Carrier Command no le había dado nada de dinero. Entonces ahí se acaba la historia.
Se acaba la historia del Carrier Command, pero el equipo de desarrollo, las máquinas evolucionarían.
Exactamente. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Ellos, el sistema de desarrollo que habían creado para el Macintosh, al programar de un PC en Macintosh tan potente, la habían montado como una empresa externa en colaboración con otra empresa que estaba en el mismo edificio, que era la gente de Vector Graphics. O sea, las dos empresas que hacían juegos vectoriales, los Vector Graphics son los Star Wars de Domar, estaban en el mismo edificio en Leeds y eran compañeros de la universidad de Leeds. Entonces esa empresa la habían creado ellos dos para tener unos sistemas de desarrollo potentes. Bueno, pues Ian se va por un lado con ese sistema de desarrollo y lo monta para ordenadores de 16-bit y consolas de 16-bit, Mega Drive y Super Nintendo. Sega flipa con aquel sistema de desarrollo y unos años después lo compra y se transformará en el sistema de desarrollo de la Saturn.
¡Coño!
Pero fue el sistema de desarrollo de la Mega Drive, de la Mega CD y de la 32X. Y el otro grupo se monta, terminan trabajando en Synopsis y ahí en Synopsis montan el Psyche. El Psyche es el sistema de desarrollo de Synopsis interno, porque Synopsis estaba haciendo cosas, recordemos, que hacía cosas para Amiga, Atari, también para ordenadores japoneses, el FM Town y cosas así.
Y para Mega Drive también.
Y para Mega Drive también, pero bueno. Cuando Sony ve ese sistema de desarrollo, dice, esto es lo que yo quiero para mi PlayStation. Oh. Y cuando compra Synopsis, entonces, de producto de esta empresa, aparecen los dos grandes sistemas de desarrollo.
Es decir, de uno de los que estaban en el equipo encargado del Carrier Command, acaba fundando una empresa con otra gente que era del mismo sitio, que eran también especialistas en gráficos vectoriales, etcétera, etcétera, que se dedican a esa empresa que montan, digamos, como proyecto paralelo, es para hacer equipo de desarrollo potente para poder hacer las cosas en condiciones 16-bit, acaba eso evolucionando tan a lo bestia que Sega compra una parte y hace el kit de desarrollo de la Saturn, y Sony se flipa con la otra parte, compran otra parte y lo acaban convirtiendo en el kit de desarrollo de la PlayStation.
Y además, antes de eso, todos los sistemas 16-bit potentes de desarrollos fueron de esas dos empresas. Mega Drive, Super Nintendo, Amiga, Atari, DOS, Macintosh. Entonces, ese fue el producto de esta empresa. Esta gente siguieron en la industria, aliado. Algunos trabajaron en juegos como el muñeco de trapo de la PlayStation. Ese que es muy famoso.
Little Big Planet, ¿no?
Little Big Planet, uno de ellos trabajó por allí, pero estaban sobre todo en la parte de desarrollo y herramientas, ¿no? Uh-huh. Y en el año 2012 se juntaron de nuevo, después de muchísimo tiempo, después de casi 20 años, se juntaron para ayudar en el diseño, colaborar en el diseño del Carrier Command Gaia, que salió para la Xbox 360. Mucha gente no gusta ese juego, pero bueno, en fin, eso, ¿no? Entonces, yo luego comentaba que Juan Carlos tuvo una gran ventaja de poder haber jugado este juego con su padre, porque este juego necesitaba manual y persona madura atrás para ayudar a hacer esas cosas, ¿no?
Imagínate si te compras la edición MCM con ese manual. Súper extenso.
Porque MCM, el paquito que hizo con el manual. El juego original, como dice Chema, tiene dos libritos. En un libro es específico de la versión, instrucciones de carga y cosas específicas. El otro es la historia e instrucciones generales. ¿Qué hace el Paquito? El Paquito dice, dos manuales mucho, dos grapas yo no voy a pagar, yo voy a pagar una grapa como mucho. Entonces deciden hacer un manual un poquito, parece un poco más tocho que el manual más gordito de los ingleses, pero en ese manual lo que tienen es solo las cosas específicas de cada versión, mezclada con algunas páginas generales por medio. Entonces tiene un montón de páginas repetidas. Tiene, para que solo sea un manual, solo tenga que imprimirlo una vez, le pone una grapa y lo pone en la versión de Amiga, en la de Astra, en la de lo que sea, en no sé qué. Entonces es una paquitada. Uh-huh. Pero cuidado que tenemos dos versiones, Shema, tenemos dos versiones.
Oh.
Tenemos otra versión, además, bueno, de ese manual tenemos uh-huh. una cosa muy divertida. No está preservada la versión española. ¿Por qué? Porque hace 20 y muchos años un español subió al World of Spectrum un manual que es el que todo el mundo usa como manual del juego, pero uh-huh. ese manual el tío lo hizo en el Word, tiene faltas de ortografía, la maquetación está terrible. Entonces si alguien tiene el Carrier Command de MSN, hay que escanearlo, muchacho.
Tú sabes que cuando escuches esto, Jaime dice, yo lo tengo.
Ya, pero joder, todo lo tiene que hacer Jaime, me toca un poco a los Kindle. Entonces luego hay la edición que compró Juan Carlos, que es un pack.
Señores, al igual que al principio de los post-podcast aparecía cada dos por teleradito malvado, vuelve de entre los muertos el becario de Ubisoft.
Cuando hemos dejado de hablar del becario, el becario sale por todos lados. El pack que compró Juan Carlos de CPC es un pack de Ubisoft que fue hecho por nuestro querido becario y que en España lo trajo Dynamic 20%, que todo el mundo la llama Drosoft, ¿no? Pero es Dynamic 20%.
Es decir, entonces, que Drosoft, el pack que vende no lo hizo él, sino que directamente lo que está vendiendo es un pack de Ubisoft.
Exactamente. Entonces, estamos hablando de un pack creado por el becario, vendido en España por una empresa de tanta calidad como Drosoft, y además animado por ese 20% de Dynamic que necesitaba dinero que como tieso. Fuera. Entonces, o sea, de este pack no tenemos nada. He visto por ahí una foto y parece que la caja está en español, pero los manuales hay que escanearlo también. Entonces no sabemos si los manuales están en francés, en inglés, en chino, en español. Seguramente el manual de MCM no es, pero bueno, yo qué sé. Entonces, pues nada, yo creo que esto me lo paso, esto también me lo paso. Vamos al nivel técnico y eso.
Vámonos, ya termina esto, sí que me quería dormir.
Venga, paso. Esto es muy loco. Dios mío, esto va a ser esto, lo que hemos resumido, chino, lo que hemos resumido. Bueno, entonces, no va, ni de coña voy a analizar la idea del juego, Juan Carlos. Tengo familia y eso, no me da para no, esto.
Nos ha quedado claro de que tiene familia, don Mauricio. Participa casi siempre de los post-podcast.
Entonces, además, había que analizar la versión de Spectrum para ver el boot de Juan Carlos comenta del cuelgue. Pero no creo que no es la pila, Juan Carlos, porque hay una sección de casi 256 bytes que se usa para la pila. Entonces eso debería ser más que suficiente incluso para un juego tan complejo.
Vale.
Entonces, habría que ver la versión de 16-bit para comparar qué es lo que se cortó al pasar al 8-bit, porque en la entrevista en la revista alemana los tíos comentan que ellos cogieron para el espectro y dijeron las cosas que puedan funcionar, esto, un subconjunto de cosas, ¿no? Y daban ejemplos de que ellos habían eliminado animaciones al uh-huh. pasar al Spectrum, habían simplificado todo lo que era complejo. Por ejemplo, la parte del suministro a la red de isla en Atari ST ocupa 64K, y en Spectrum ellos dicen que, bueno, Spectrum ya está ahí, dice que no pasaba de 768 bytes, ¿no? Entonces, hay unos cortes ahí y la versión buena no es la de Amiga, la versión buena es la de MS-DOS o Macintosh, que está depurada porque la isla, hay barcos que atraviesan la isla en Amiga y en Atari. Entonces, lo que sí podemos decir es que yo no creo que sea un portaco tan directo. ¿Por qué no? Porque aunque hay un buffer oculto, el buffer oculto está en modo 1, ¿no? Uh-huh. Y lo que más yo creo que ocurre aquí es que falta optimización para CPC del juego, ¿no? Uh-huh. Es lo que más falta. Porque hay una página de 16K que no se está usando, que está durante todo el juego, la pantalla de carga. O por lo menos el rato que yo estaba jugando, ahí está siempre la pantalla de carga. Entonces hay 16K de memoria que podrían haber sido usados como un doble buffer uh-huh. para suavizar un poco y dar una mejor sensación de velocidad, ¿no? Entonces, para mí el problema que yo veo es que el juego no está nada optimizado, ni siquiera está optimizado en Spectrum. Uh-huh. Porque la cinta de Spectrum, el juego está sin comprimir la cinta, son 112K de cinta, pero ahí está la pantalla de carga, la rutina de carga, la protección. Entonces el juego va a sobrar en 128K, o sea, es más de 48K, es más de 48, es más de 64, es más, pero no son 128K. Solo que hemos visto las condiciones en que se hizo este juego, uh-huh. con esa presión de tiempo, con el trío de las IDEA-K, era imposible, ¿no? Entonces, fuera parte de eso, pues ellos ni siquiera, ellos en la entrevista alemana decían que ni siquiera lo importante era el motor 3D, porque el juego iba a 17 frames por segundo. O sea, uh-huh. un tercio de la CPU era para el motor gráfico. Ellos dejaban los dos tercios otros para la lógica y demás. O sea, que si ellos hacían el juego y a 25 imágenes por segundo, que era posible, el juego, lo que era el juego, la jugabilidad iba a sufrir mucho. Porque todo iba a perder mucho rendimiento, ¿no? Y era mucho trabajo, ¿no?
25 imágenes por segundo en 16B.
Sí, pero en 16 bits, no, aquí esto es 16 bits, el CPC no va así, en 16 bits uh-huh. 17 imágenes por segundo, y es porque tienen que dejar CPU para gestionar la lógica, ¿no? Uh-huh. Una cosa muy interesante que vi de la entrevista alemana, es que ellos hablaban de que la gente esperaba mucho de los 16 bits, pero eso no va a ser posible. O sea, no iban a ocurrir esos saltos cuánticos que habían ocurrido en los 8 bits, que tardaron 5 años, bueno, 4 más un año borracho, en evoluir sus motores, ¿no? Eso en 16 bits no iba a ocurrir porque eran gente que ya había sido muy curtida en los 8 bits, las que estaban llegando a los 16 bits, y no iban a haber optimizaciones locas ni cosas así, ¿no? Uh-huh. De hecho, en aquella época había un problema grandísimo porque era el momento de transición, pero las empresas no querían hacer la transición porque iban a perder dinero. Los que querían hacer la transición, ¿quién eran? Los Peter Molineo y los redactores de revistas, que esos podían pagar los Atari ST y los Amiga, que querían juegos más maduros, pero las empresas no podían perder el mercado 8-bit, que también era lo que dejaba dinero realmente. Uh-huh. Entonces es una época muy loca porque hay empresas como la del Peter Molineo que saca el Populus para 16-bit y consola después, pero 16-bit y se olvida de los ordenadores. Hay otras que dicen, ah, pues hago una versión mierdosa y punto, pero hay otras que, como esta gente, la gente real, que decía, vamos a subir los requisitos, vamos a hacer juegos para 128K. Uh-huh. Solo que los ingleses tenían la idea equivocada de que un juego de 128K era una carga en cinta de 128K y para adelante. No uh-huh. tenían ni la visión americana de cargar todo el tiempo de disco, o la versión francesa de las aventuras que usaba el disco para cargar, ¿no? Entonces, uh-huh. No sé, había un montón de cosas interesantes. Está terminando, callo. Había un montón de cosas. Hay un montón de cosas muy interesantes en este podcast que daba para muchísimas horas. ¿Cuánto llevamos grabado ya?
Una hora 36 minutos, señores y señores.
Pues, y hemos resumido. Chema sabe lo que hemos resumido. Chema recibió el libro este.
Sí, sí. Este se nos iba a las 3 horas tranquilamente, sí.
Pues nada, con esto de un bizcocho, hasta mañana a las 8, Chema.
Y si hubiera contestado las preguntas que le he mandado, que está hablando con Rolf La Kemper, se nos hubiera ido a las 4 directamente.
Por favor, contesta.
A ver si suerte y nos contesta las preguntillas y lo sacamos luego por retrovenir, lo que sea. Don Mauricio, ve usted a atender a su hijo, lo tiene desatendido, hombre.
Me está dando aquí una paliza de niñete, chiquillo. ¡Ay, ay! ¡Que sabe karate!
Don Mauricio, ¿qué hay cierto de los rumores de que el 600 no salió todavía porque usted se ha apuntado a clases de karate también y usted está practicando karate ahora?
Tengo karate para todo el que me pregunte por el 600. ¡Toma! ¡Ya!
Y como te he deseado antes de empezar a grabar, espero que te rompas el tobillo y que te pases 6 meses pegado delante del ordenador y no te quede más remedio que terminar el 600, cabrón.
¡Ay, mi culito!
Yo esto lo tengo que mutar porque no hay mejor despedida de un posposca que Don Mauricio diciendo mi culito. Señores y señores, que estáis escuchando un poco acá por primera vez, nos tenéis que perdonar. Ya habéis visto que ha sido un desastre de programa, pero si escucháis programas anteriores, veréis que lo podemos hacer peor todavía. ¡Seguimos! Pues vamos a darle el finiquito a este podcast, como viene siendo habitual por estos lares, y como se ve de memoria, si la TOM me respeta, leyendo vuestros comentarios, claro que sí. Ya sabéis que tenéis las vías habituales de contacto, tenéis el correo electrónico, que nunca usáis, los comentarios de iVoox, los comentarios de YouTube, y se os leerá aquí como viene siendo como de costumbre, sin censura ninguna. Estamos para censura, viendo la que liamos nosotros en el podcast. Vamos a empezar como siempre en iVoox. Episodio 260, tenemos por aquí al amigo José Manuel Garrote, que comenta, pues dos juegazos muy interesantes, habrá que dedicarle algún tiempo, no sé cuándo. La jubilación, ya queda menos. Don Danda, que comenta, Mission Elevator fue un juego muy curioso, porque la verdad es que el juego en el que se inspiraba, Elevator Action, es demasiado simplón, y este juego ofrecía algo más. Lo que pasa es que tal vez el diseño se le fue de las manos y acabó siendo muy complicado. ¿Es posible que un juego ofrezca demasiado? Lo que quiero decir es que con tantas cosas que hacer en el edificio, costaba llegar lejos sin saber inglés. Y en esa época, muchos aún éramos niños. Y además, era súper injusto cuando te mataban por meter los dedos en el enchufe sin querer. La pregunta sería, ¿es posible que el juego ofrezca demasiado o es posible que supiera muy poco inglés? Ahí lo dejamos. Don Josef Ferrer, que comenta, me acuerdo de que descubrí el Mission Elevator en un CPC lo recomienda y que ya entonces me llamó mucho la atención. Falta que le dedique más tiempo. El Carry Command creo que si lo hubiera tenido en la época me habría gustado. Me ha parecido muy inmersivo, como ha destacado Juan Carlos, gran invitado. ¡Inocentada! Posposca de Inocentada. El zorro que comenta la madre que os parió y José Manuel Garrote, que de reír maldito para que luego digan que la IA no sirve para nada. Pues bueno, ya habéis visto lo que puede dar de sí. Es para lo que, para lo único que sirve, para no vale para banda. Nos vamos a YouTube. Episodio 160. Tenemos al amigo Strogonoff que comenta: una gran alegría haber coincidido con Luis, aunque sea solo en los cafelitos. Un abrazo a todos. Un abrazo a ti, picha. Don Alberto Mejía que comenta: otro programazo con Juegardo, con un invitado genial y con el recuerdo de nuestro Luis Romera. Solo pueden mejorar en el post-posca con nuestro analista favorito. Pues el analista ya me he visto la que ha liado, la leoparda. Escarallao que comenta: el Mison que le mato no lo conocía, pero tiene muy buena pinta. Hola, dale calla, tío, verás tú cómo te va a molar. Don David Bacho que comenta: Mission Elevator, una curiosa mezcla entre Elevator Action e Impossible Mission. Atento a la carátula, sale Humphrey Bogart echándose un piti. O un aliñado, vete tú a saber. Don Respergo que comenta: el Carrier Command es un juegarral, el primer RTS en 3D que jugué. Un juego que se nota que venía de los 16 bits y muy bien adaptado para las limitaciones de los 8 bits. Eso sí, hay que leerse el manual para entender la interfaz y las mecánicas de manejo de recursos y naves. Prefiero jugarlo en modo estrategia y empezar conquistando islas hasta toparme con el Carrier enemigo. He estado jugando al Carrier Command últimamente y guardando las partidas, que son largas. Pues espero que usted se lo esté gozando bien, señor Don Respergo, seguro que sí. Volvemos a la Inocentada Posposca 259. Tenemos Carallao que dice: esto sí que ha sido OPQA. Don Singleton John que se mea de risa y dice: los 80 habían contratado en Micromanía. Vaya intro del Technician. Iron Lord 666 que comenta: creo que esos champiñones tenían una pinta muy rara. Champiñones de la risa. Albert Noy que comenta: Chemauri. Don Danda que comenta: gracias por compartir con nosotros las drogas que cometí mediante la experiencia de este post-posca, de un posca no menos peculiar. Lo peor es que crecimos leyendo a redactores que escribían así de verdad. A lo que Don Mauricio le contesta: quizás son los más divertidos, Danda, el que algunas de las idioteces artificiales generadas no estarían fuera de lugar en una abstracción o en una micromanía. Don Mauricio que comenta, usando nuevamente la herramienta de inteligencia artificial, no pensé otra cosa. En conclusión, Technician Ted, el musical, es una obra maestra que combina a la perfección el humor, la nostalgia y la emoción. Es un espectáculo que no te puedes perder si eres fan de los videojuegos retro, los musicales o simplemente busca pasar un rato divertido y emocionante. Calificación 5 estrellas, un musical imprescindible para cualquier amante del teatro y los videojuegos. A lo que Don Alberto Mejía le contesta: no vamos a esperar un post-posca en serio cuando nunca lo ha sido. Fantástico programa y post-posca, muy divertido. ¿Dónde se puede comprar la entrada para el musical? Vete a saber. Singleton John, que se lo sigue gozando, que se está haciendo una maratón del copón, ¿qué comenta? Lo que pasa es que critica estos juegos porque soy banco, son dos juegos extremadamente sencillos. Vaya panza de reír, tengo agujeta. Pues ala, castiga con agujeta, eso es lo que hay. Familia, esto lo acabo de decir el programa de la semana. Igual en breve tenemos otro. Pues vamos con uno de retraso y demoramos más tarde. ¡A la familia, cuidarse!